Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Una semana más. En el arranque del tertulión de esta semana, ahora hablamos de fútbol, o de eso, a lo que juegue el Jerez Deportivo. Queremos, para empezar, pues agradecer profundamente a los oyentes del tertulión la tremenda acogida del programa de la pasada semana. Lo publicamos el martes a última hora de la noche. El miércoles al mediodía ya he llevado 2000 y pico de descargas. O sea, ya dejé de mirar porque ya era una auténtica locura y bueno, evidentemente la noticia de la compra de los terrenos de la ciudad deportiva pues tuvo mucho tirón y les agradecemos de verdad que sean tan fieles, que nos quieran tanto. No lo vamos a entender nunca, pero bueno, ustedes lo hacen, por algo será, y de verdad les agradecemos que estén ahí detrás. Ya llevamos 3 temporadas y media, que no es poco. Si funcionara la plantilla del Jerez Deportivo con la del tertulión, pues sería otra cosa. Joaquín Bilbao, ¿qué tal, cómo estamos?
Hola, Diego.
Uy, pues... te he pillado, ¿eh?
Sí.
Estaba pensando
en otra cosa.
Había un micro rápido.
Sí, sí.
Le decimos, estamos hablando desde el estudio número 1 de COPE Jerez, donde se acaba de grabar el carrera oficial de esta semana, ¿no? Para cuando ustedes escuchen este programa, que se va a publicar el miércoles por la mañana, ya será miércoles de ceniza. Sean temerosos de Dios. Tan solo digo eso. Entonces, pues claro, entre el incienso que estamos quemando... Joaquín Bilbao, que estaba a sus cosas con el teléfono, estaba haciendo cosas, ¿no?
Estaba cositas.
Ahí haciendo cosas, ¿no? Y que estaba buscando el resumen del partido de Linares porque no lo ha visto, pues así hemos estado. Bueno, tú estás bien, ¿no? Que es lo importante,
sí,
¿no?
A ver,
la salud lo primero, campeón.
El resumen me da hasta pereza verlo, vamos, porque sí. Para ver 4 goles.
Bueno, 4 goles en la boca. Linares, que son muy bonitos, y además el primero vale mucho la pena verlo.
Sí, es que es el único que he visto el primero.
Sí, la verdad es que está muy una cosa
que
muy trabajada.
Diego, volvemos a trabajar lo mismo.
Uh-huh.
No sé, ¿qué pensás? Entrenador nuevo, sí, bueno, ganamos 2 partidos, empatamos, ganamos, pero otra vez volvemos a dar...
Bueno, pero tenemos que mirar lo que nos queda por delante, ¿no?
Si vuelvo a decir, bueno, al final perdemos, pero tampoco la situación cambia mucho. La situación sigue, creo que por calendario, a nuestro favor.
Hemos tenido suerte.
Hemos tenido mucha suerte.
Palmar como hemos palmado, la mala actuación que se ha tenido, la mala imagen que se ha dado, el cabreo de la afición... Y quedarnos a un partido realmente de poder salir del descenso, claro. De verdad, me parece algo que hay que estudiar.
Milagroso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es algo milagroso. ¿Que siga habiendo posibilidades? Pues sí, pero ya queda una jornada menos.
Uh-huh.
Ya queda una jornada menos. Pues si te meten 4, la plantilla, pues otra vez más de lo mismo. No sé si es el planteamiento del entrenador, que no creo. Porque si no llevamos toda la temporada... dando esta nefasta imagen que estamos dando, porque para mí la imagen que es de arrastrarnos por la segunda federación, porque para mí...
¿Pero crees que no tenemos equipo o que el equipo no rinde?
Equipo es una mierda.
Espérate,
perdón.
Yo decía que lo... Y repetimos, pero es que no te va a salir igual de Diego, ¿no?
Vale, igual.
Que no vale para la categoría del equipo, ¿qué? ¿No vale para la categoría o qué?
No vale ni para estar escondido. Pero mira, fíjate, me consuela que hay equipos que son igual que nosotros, o peores.
Ah, bueno, hay otras mierdas.
Hay otras mierdas.
Vale.
No, el equipo, por planteamiento del equipo, es que, como digo, es que en invierno... que se ha fichado, es que no se ha fichado nada bueno. Porque si tú dices en invierno, bueno, ficha algo, pero seguimos con la imagen nefasta que estamos dando, no han venido a mejorar, porque para mí ninguno de los jugadores que han venido en invierno...
Eso sí, es verdad. No.
Cuando han...
Hombre, Sergio hace cositas.
Hace cositas.
Tiene intensidad. Poco más.
Es que tampoco, dices tú, después el extremo este derecho, lo que hablábamos en los anteriores programas, ¿ha venido a mejorar Pepe Rincón? Para mí no ha venido a mejorar Pepe Rincón.
Como extremo derecho no, tiene otras cosas, pero como extremo derecho
como
no.
Derecho,
y las otras
no.
Cosas se de medio ven, pero todavía no
después,
ha hecho ninguna.
Después, otra de las cosas, Abraham, que yo creo que había sido de lo mejorcito, ahora banquillazo de loco, no lo entiendo. Porque Juanillo sí, será muy bueno, pero para mí tiene carencias que te la aporta.
Oye,
Abraham.
Yo puedo entender ahí un poco a Antonio Fernández, al míster, porque entiendo que ve que tiene potencia, tiene chispa, ingenio con Jacobo, que te puede salir a hacerte media hora buena, y entonces él dirá, bueno, pues meto a Abraham, hago el partido muy largo, y cuando el otro equipo esté complicado, le meto un centro delantero bueno, y ahí le va a generar muchos problemas y marco las diferencias. Está bien pensado, bien tirado, claro.
Sí, como
si
pensar,
para
bien pensado.
Guardarte ese delantero,
no eres capaz de poner un equipo competitivo para cuando sale Abraham ya va 3-0 perdiendo. Ya va calmando 3-0.
¿Ya de qué te vale Abraham?
No te vale nada. Entonces, claro, no entraban los planes de Antonio Fernández ir perdiendo 3-0 cuando iba a entrar Abraham, pero bueno. Está jugando sus cartas porque tiene lo que tiene. Porque sí es verdad que el míster nuevo ha aceptado el reto y hay que agradecérselo, pero que tiene lo que tiene, no podemos mover ni media pieza.
Sí, también a ver, que es un reto que dentro de lo que cabe, sí, es complicado, pero tampoco pierdes nada. Porque coges un equipo en descenso, si desciendes tú como entrenador, tampoco tu imagen va a verse manchada porque ya había
cogido. Pero entiendo que él se quiere quedar aquí, ¿no?
Todo el mundo, claro, se quiere quedar, pero que no es. Que no es, por ejemplo, como a principio de temporada con un equipo que te echen, que te cesen, que tu imagen como entrenador queda un poquito más. Él tiene mucho más que ganar que perder.
¿Qué?
Tiene mucho más que ganar que perder. Pero volvemos a lo de siempre. El equipo, la planificación, los jugadores. Creo que ha habido salidas en invierno. ¿Por qué no, si ha habido salidas, hace incorporaciones de nivel? Porque se
supone. Porque valen dinero.
Pero que has cogido dinero. ¿No?
Para otra cosa.
¿Para qué?
Bueno, será para otra cosa. Si la directiva ha decidido que el dinero de Hugo y lo que ha pagado TT, pues, y lo que ha pagado Renato, se va a dedicar a otra cosa, pues para eso es la directiva y para eso se le ha votado. Ya está. ¿Qué te digo, Joaquín? ¿Qué te digo? Hay un presupuesto. Yo estoy a favor de que si tienes un presupuesto a comienzo de temporada lo ejecutes, ¿eh? O sea, que no tienes por qué ampliarlo porque te vayan mal
las
cosas.
Sí, pero no es que ampliarlo, pero tú tienes que tener un plan de contingencia de que por si las cosas van mal, intentar, porque es que todos los equipos se han reforzado y han intentado reforzarse para hacer las cosas mejor. No creo que traigas para hacer igual o peor las cosas. Y al final es un dinero extra que tú no contabas con él, ¿sabes? Porque eso no estaba presupuestado, de que ese dinero no es de un patrocinador, no es de nada, es un dinero que no se suponía que iba a entrar en las arcas. Si entra, por lo menos apuesta por quedarte en la categoría. Que no es un dinero que va a reducir tu beneficio, ni va. Bueno, sí, va a aumentar tu beneficio, claro, para que después al final. Para que al final de temporada las cuentas salgan mejorcitas, ¿no?
Bueno, pues será para eso, está en su legítimo derecho, ¿no?
Si vale, sí, que salga la cuenta mejorcita, pero ¿y no podemos apostar por quedarnos en segunda red y fichar a alguien que marque la diferencia?
Cada aficionado es una opinión y te puedo decir que también es una opción válida, pero la directiva ha cogido por otro camino y, ya, pues, y bueno, y han tenido un presupuesto pues y nada, han hecho pues lo que han creído.
Mira, muy fácil, nos vamos a tercera con más dinero.
Bueno, esperemos que no, hombre, vamos a ser un poquito optimistas. Está con nosotros el populista Ángel Aguilera. Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
¿Te ha gustado lo de? ¿Cómo estamos? ¿Opinas también que el equipo es una mierda?
No, me gusta la naturalidad, ¿no? Aquí somos. Lo hemos comentado otras veces, hablamos con naturalidad y bueno, a veces. Yo qué sé, a veces hay que decir las cosas claras, ¿no? Que no pasa nada, tampoco.
También lo opino, amigo. Venga, tira.
Yo creo y sigo pensando que hay equipo para salvarse. Hablé contigo hace poquito y te dije, yo no compro la película de que no hay plantilla, de que la plantilla no vale para segunda red. Y no la compro por el simple hecho de que en la primera vuelta hicimos 22 puntos. Eso primero. Es verdad que se va Hugo, se va TT, se va Carri, son salidas un poco.
Por cierto, que TT en Linares parece sí. Ronaldinho.
Vaya, ese sí que.
El bien peinado.
Tetiño.
Tetiño, ese sí que. Lo bautizó ahí encima. Tetiño, lo de Tetiño de ahí.
Eso sí que. Ese sí que. Ahí sí que me siento traicionado. Y no con. Bueno, en fin. Que. A lo que voy, vi bien el partido. Le metimos 3 a Illescas, ¿no? Y con gol de Alex Castroviejo, que es lo importante. 0-3 y gol de Alex Castroviejo y nada, Pablo
el elegido marcó
y Pablo es libre, así que un saludo a Pablo que ya puede tuitear y nada, yo sinceramente no, si queréis hablamos del partido ahora en serio.
No, habla del equipo.
Hablamos del equipo. Mira, yo voy a hacer un resumen rápido, ¿vale?
¿De qué? ¿Del partido?
Del partido de la temporada.
Voy a hacer un resumen real y no como el que hace el entrenador en rueda de prensa, porque entiendo que Antonio Fernández quiera defender o quiera no señalar, ¿no? Ya a esta altura, por entonces.
Escúchame, me da a mí la impresión de que tenemos una panda de delicaditas en el vestuario, que es muy normal.
Pero no es en el vestuario.
No es en el vestuario.
Delicaditas, porque es que da una cosa como decía el futbolista. Ay, no, pero tú no te enfades, no has jugado bien, no has hecho nada, sí. Te han metido 4.
Pero eso es el fútbol de hoy en día. Eso es el fútbol de hoy en día.
Pues a el fútbol mí, de hoy en día le hace falta más mecánico y de entrenar por la tarde. Mira, eso es lo que le falta al fútbol de hoy en día.
Primero, a mí, yo no he sido futbolista nunca, no me he considerado nunca futbolista. He jugado
ni valdría
fútbol base, pero a mí
Ni valdrías por calidad personal ni profesional.
Pero ¿será que a mí me han tocado entrenadores de los de antes y no de los de ahora? Pero
de los que te ponen la cara colorada, ¿no?
A mí un entrenador me ha sacado del campo, me ha dicho... vaya mierda de partido, ¿no? Has hecho, ¿no? O sea, eres malísimo. O sea, no eres malísimo, pero no le vas a decir eso a un jugador, pero te corrige, te dice lo que te tienen que decir, te hace una crítica constructiva y tú la coges, al siguiente día te pones las pilas y te meten tres gritos. Eso es lo más normal del fútbol. Pues parece que nosotros tenemos una plantilla de estrellas o de niños que se vienen abajo a la mínima, porque si escucháis la rueda de prensa del entrenador, la semana pasada dije, me está gustando Antonio Fernández, me transmite, me está gustando lo que dice, pero es que ya estamos escuchando ruedas de prensa que parecen las de David Sánchez.
Madre, de madre, ¿eh?
De, no, no.
¿Decir que David Sánchez era una madre?
No.
Cuidado,
no,
aquí la viuda, cuidado.
No, voy por
cuidado.
Ahí, no voy por ahí. Quiero decir...
Mira, a mí no te metas, ¿eh?
Quiero decir que el problema sigue existiendo, que el discurso sigue siendo el mismo,
pues claro que el problema
y, que la, y que la estrategia sigue siendo la misma, que es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque el entrenador, así básicamente lo que viene a decir es, los chavales entrenan bien, entrenan muy bien, termina el partido y te dice que han arriesgado y que por eso le han metido un gol y que la presión alta, yo no sé qué partido has visto, sinceramente yo no vi nada, 8 minutos duraste, vivo. Ni presión alta, porque la presión que yo vi era al trote, yo, desde mi casa, que a lo mejor no se veía demasiado bien la tele.
Es que tú no puedes hacer una presión alta con flojo en el campo.
Claro, entonces, escúchame, no hemos arriesgado presión alta.
Yo no
alta.
Veía correr a los de Jerez, pero a los del Linares sí los veía, claro. Correr. Mi televisor es que tiene que tener algo.
Claro, entonces yo...
Sí,
yo,
porque como el WhatsApp, ¿no? Los del Linares le ponía el 2X, ¿no?
Y
los de
yo no quiero opinar, ni soy entrenador, pero desde mi casa yo he visto otro partido completamente diferente. Y el equipo no ha sido valiente. Tú no puedes decir que un equipo ha sido valiente cuando te meten un gol a los 8 minutos, para empezar. Y cuando, si te lo meten, por lo menos reaccionas, pero es que no reaccionas. Y luego el discurso, que creo que lo he escuchado, no sé si en el postpartido o en la previa del entrenador, que ojo, que estoy a tope con el entrenador, que hay que confiar en estos jugadores y en este entrenador, y no quiere decir que yo ahora quiera cargarme a Antonio Fernández, pero la realidad es que tú no puedes decir en el discurso tuyo, no puede ser que hay que ganar en casa. O sea, si empezamos con el hay que ganar los partidos de casa, que sí, que estamos de acuerdo todos. ¿Tú qué vas a ir a los de fuera a pasearte, como el otro día a Linares? ¿O cuál es el plan? Porque tú los de casa no los vas a ganar todos, ¿eh?
Cuéntaselo a Jerez Club Deportivo en la penúltima jornada. Que
claro,
tienes que ganar todos los partidos.
Claro, tú los de casa no los vas a ganar, que tú tienes que venir...
partido de rivalidad, jugándose ellos entrar en el playoff, o estar en el playoff, cuéntaselo.
Tú, viendo cómo le ganaste al Villanovense, lo mismo no le ganas ni al Granada. Pero es que aparte te tiene que venir aquí el San Fernando. Tienes que jugar contra el Jerez Club Deportivo. O sea, no tienes partidos que... Ojo, ¿eh? Entonces... O vamos a todos como si fuese una final de verdad y nos olvidamos de que si en casa hay partidos más asequibles, que si no sé cuánto. No, aquí qué pasa, que a la Unión vamos a ir
arrastrando,
que encima el partido lo han puesto a las 11:30, me parece.
Sí.
A la Unión que vamos a ir allí a hacernos 700 kilómetros para nada.
Para hacer mongolo, ¿no?
Es que eso es una falta de respeto, es una falta de respeto a los aficionados, tío. Y no sé, es que lo del otro día parecía eso, parecía un... bueno. Nos han metido un gol, bueno, no pasa nada. Ya ganaremos en Chapín al Granada. No. Es que tenéis que intentar todos los partidos, tío. Tenéis que intentarlo al 100%. Los jugadores, yo no sé sinceramente qué más quieren. Se les ha echado el entrenador. Se les paga al día.
No se les ha criticado como hace dos temporadas.
Me consta que se les paga al día.
Todavía, porque yo tengo muy claro... que hay vida, hay esperanza, que el equipo se tiene que dar en Segunda Federación y que tiene que ponerlo toda la carne en el asador, porque es un mini ascenso. O sea, pero es como si estuviéramos en tercera, sí. Y subiéramos, ¿no? O sea, sería ganar un año, ¿no?
Se les ha ascendido de categoría.
Cuando ¿cuándo se le va a empezar junio, a criticar a estos jugadores?
No, yo es que creo que no hay que criticar.
Yo
el 30 de junio hay que quitarse de en medio a los que no han corrido. O sea, así de claro. Usted, a la puñetera calle, por no decir otra cosa. Ya. A la calle. Adiós. Gracias.
No, eso está claro. Pero es que... A ver, es que es lo que te digo, han renovado la mayoría de la plantilla, este año se le renueva. Eso quiere decir que tu contrato cambia y te...
Y mejora.
Y
te
mejora.
Claro.
Que tú estabas en tercera federación muerto del asco. Estás en un equipo que la afición, a poquito que corres y echas ganas, la gente te
tendiosa,
quiere.
Tendiosa.
La gente te quiere, te pide fotos por la calle. Eso no te va a pasar en la mitad de los sitios de España, es que no te va a pasar. Y encima es eso, encima es que tú estás llegando a una época en la que la mayoría de clubes deja de pagarte. Y aquí no. Aquí se hacen esfuerzos de todo el mundo para que se te pueda pagar. Que yo, sinceramente, lo del otro día es de vergüenza. Y más vergüenza me da todavía que nadie salga después del partido a hablar. porque lo, siempre sale, cuando se pierde sale el entrenador, y si sale un jugador es o Marcelo o Antonio Oca o algún capitán, y a decir que está todo bien y que apoyamos al equipo y que todo para adelante. No, no, hay que salir y dar la puta cara, tío,
que se te caiga la cara.
Es lo que la gente se merece, que es que había gente en Linares animando, comiéndose esa mierda de, mierda de partido.
800 kilómetros ida y vuelta, toma ya.
Entonces, yo, hay que confiar en esos jugadores, sí, cuesta mucho, también.
Ya no confías, es que ya pierde uno las ganas, ¿no?
Que son capaces, pero te digo que son capaces, y que la teoría de, no, es que no valen para segunda, no la compro. Algo está pasando que no sabemos, algo ha pasado ahí con David Sánchez que no nos han contado del todo, y lo de que no valen para segunda, la mayoría de jugadores, si nos ponemos a analizar, han jugado alguna vez en segunda federación. Es verdad, te lo compro, y lo hemos dicho muchas veces, los fichajes, tanto los de verano como los de ahora de invierno, no han mejorado lo que había, que era tercera federación, era un equipo de tercera federación, y los fichajes, que deberían haber sido tres o cuatro diferenciales, no han sido, y a día de hoy siguen sin serlo. Pero Quillo, sinceramente, este equipo al 80%, ya no te digo al 100%, te digo al 80%, que ahora mismo están al 20%, al 80% se salva. Pero es que ahora mismo, tal y como estamos, el nivel que dio el otro día con el Villanovense, tenemos que jugar en casa, ¿vale? Los partidos que el entrenador da por hecho que tenemos que ganar, jugamos con el Antoniano, que no le ganamos ahora mismo a este nivel ni de coña, jugamos con el San Fernando, que tampoco, y jugamos con el Don Benito y con el Jerez Deportivo. Entonces, de esos...
O sea, cuando llegue el Don Benito podemos estar descendidos.
Tienes, ¿no?, que ganar 4, mínimo. Entonces... preocupante, claro que es preocupante la situación, y sobre todo es preocupante que no parece que haya un cambio real, que no parece que porque se haya ido David Sánchez hayamos reseteado todo y hayamos dicho, venga, va, positividad, vamos a cambiar esto, a cambiar esto. No, para mí el equipo ha ido a peor.
Sí, que no hay una actitud, que si tú por lo menos dices, hay actitud, son malos, pero hay actitud, ¿no?
Claro.
No pueden dar más porque es que son malos, claro, son malos, pero... por lo menos que haya actitud, claro. Pero es que no hay actitud, es que parece que te está cachondeando de mí, que te está cachondeando de la afición, que estamos apoyándote, y se te debería de caer la cara de vergüenza, que estás cobrando al día, que como tú dices, que en esta época hay muchos clubes que ya no pagan a la gente, y tú estás cobrando al día, y tú vas a pasearte y arrastrarte por un campo, tú que te estás cachondeando de toda la afición, váyase usted para su casa.
Sinceramente, o sea, yo no creo... Yo últimamente me caliento mucho después de los partidos y escribo demasiado sobre los jugadores. Sé que no sirve para nada, porque los jugadores, primero, ni te van a leer, y si te leen, el ego de los jugadores es tan grande que les va a dar igual.
No, si da igual, si después se van de copa.
Les va a dar igual y no parece importarles. Pero por lo menos me desahogo. Y yo entiendo que haya gente que se desahogue con Bello o que se desahogue con la directiva, lo puedo llegar a entender. Pero realmente, analizando la situación, que lo he dicho otra semana, no me creo lo de que la plantilla... Obviamente se podría haber hecho mejor, sí. Se podría haber hecho mucho mejor el mercado de fichajes, sí. Pero es que no me creo que la plantilla no valga para salvarse, viendo el nivel que hay. Viendo que al Cádiz B le dimos vida a nosotros, los dos extremeños están hundidos más que hundidos, y luego... ¿Qué te tienes que pelear? ¿Con el Orihuela, el Deportivo Minera, el San Fernando y la Balona? Que viendo lo de la Balona del otro día, la Balona no tiene nada más que nosotros, y el San Fernando...
le ganamos.
El San Fernando solo hace empatar, ahora que está mejor. Entonces, que la Liga realmente no es lo que parecía.
No, que es que hemos triunfado con la Liga que nos ha tocado este año. Claro. Que es que hemos triunfado, que esto en hace 2 años o 3 años estaríamos colistas, pero vamos.
Sí, ¿qué pasa más realmente? Yo, sinceramente, la teoría que tenía hace unas cuantas semanas, antes de que se fuera David, cuando se fue David me lo confirmó y ahora lo sigo pensando, es que ha pasado interno algo que no sabemos. Realmente, el grupo que había el año pasado, que lo he dicho en este programa, el grupo que había el año pasado se rompió. El buen rollo que había 17 jugadores, 18 jugadores, casi todos jugaban, era una rotación mucho más natural, no se quedaban jugadores fuera. Había un grupo que se creyó que eran buenos y fueron buenos. Eso se llama efecto Pigmalión, ¿no? Se llama, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Fue un efecto Pigmalión de todos creemos que soy buenísimo, la afición se vino arriba y todos no lo creímos. Y realmente eso te demuestra que Beto puede dar mucho más de lo que está dando este año, que Álvaro Martínez puede dar mucho más de lo que está dando este año, que son los mismos jugadores, que sí, pero que realmente esta categoría no es para tanto. Para mí, ¿eh? O sea, yo no sé de fútbol, no tengo ni puta idea, pero para mí no hay tanta diferencia. Es verdad que todos los equipos tienen tres o cuatro veteranos, pero para mí no es para tanto.
Ni, ni vemos lo que decíamos de los presupuestos. Los de arriba. Yo tampoco veo que los presupuestos influyan mucho en esta categoría, ¿eh?
De que nosotros también tenemos.
Que sabe competir, ya está.
Que nosotros también tenemos jugadores que lo querrían otros equipos. O sea, que para mí Matías Ramos puede ser, mira, de los mejores porteros del grupo. Todos, y el otro día se come un gol que lo paro yo.
Todos tenemos.
Eso es mental. O sea, es que no hay más.
Todos tenemos en la mente tres partidos al menos que se han empatado, que se ha jugado bien, se han empatado inmerecidamente y se podrían haber ganado. Con esos seis puntos más que se empataron, no, estaremos ahora mismo en el caso Pérez Herrera, diciendo, oye, ¿y por qué no apretamos para meter un ascenso? ¿Qué pasa en el playoff? Es que sería lo mismo que hace tres temporadas, cuando estábamos en Segunda Federación, el primer año de Segunda Federación. Estaríamos en la misma situación, pero la indolencia que ha mostrado el equipo muchas veces, pues claro, te marca esas diferencias, el conformismo. Es verdad que David Sánchez intentaba tener un grupo muy cohesionado, entonces si se hacían bien las cosas no le importaba empatar, aunque mereciera la victoria. Y yo creo que en ese punto, aunque fue siempre exigente, pues pasó un poquito la mano, ¿no? Y yo creo que de pasar la mano, el perrito acababa mordiendo. Y esta plantilla le mordió a David Sánchez y me da a mí que o el gallego coge muy bien las riendas o le va a morder, no solo la afición, que también le ha mordido, o al menos la saca los dientes, sino le va a morder también a este entrenador. Esperemos que cambie esa tónica, porque para este domingo, si no me equivoco, el club ha sacado una promoción en cada 5 euros, ¿viste?
Cada 5,
¿no?
Sí.
Pero para sábado. Cada socio o al que quiera.
Al que quiera, hasta el sábado.
Hasta el sábado, o sea, la entrada 5 euritos en cualquier parte del campo, te lo pasas bien, va, metemos 6.000.
No. Tal y como no están las cosas, ojalá, ¿no? Pero
vamos a ver, el partido Linares ya acabó, ¿no? Fue un partido malo, Rivilis. Esto lo escuchan los jugadores, se acojonan.
Pero es que también, ¿no? Diego, mucho, es que la afición ya se cansa, ¿no? De decir, yo ya está.
La afición no se cansa.
No, te digo que
el club es suyo.
Que se cansa.
Mira,
no,
la afición.
Ahora
vamos a escuchar a los oyentes.
Terminar, que no me deja terminar.
Se cansa los partidos malos.
Se cansa de la actitud de decir, yo es que estoy harto de ir allí, de ir a la. Perdón. Que estoy harto de apoyar y me están tomando el pelo.
Sí, pero como
están tomando el pelo.
Como eres dueño de tu club, como es tu club, como diste un paso en el año 2013, tú sigues yendo porque tú vas a ver a tu club y a ser parte de tu club. Y el equipo te cumplirá o no te cumplirá. Te puede cumplir como el año pasado y estar muy orgulloso y que eso todo sea felicidad, o te puede pasar lo de este año y hay que intentarlo.
Claro, no,
pero el aficionado es el primero, porque este club no juega con 11 tíos en el campo. Esos son 11 personas que hemos contratado y le hemos puesto una camiseta. Lo que juega de este club está en la grada. Y en el día a día, y el lunes, porque este club juega el lunes, ¿eh? Y este club juega el martes.
Y el miércoles, el miércoles está caliente ya pensando, claro, en el partido del
y
domingo.
Y esto pasa toda la semana. El domingo por la noche, en un grupo, yo me reía mucho, ¿no? Los jerecistas son muy buena gente. O sea, estaban soltando. O sea, eso era un espectáculo verlo. El personal muy reventado, muy quemado, muy loco. Y yo decía lo mismo, digo, va a volver a ocurrir. Queremos matar a todo el mundo, ahora vamos a escuchar a los oyentes. O sea, ni uno dice nada bonito de más, además, con toda la razón del mundo, porque hacen un retrato fiel de la realidad. Pero que el lunes ya estamos que sin Oye Qué y Diego Tertulión, y el martes ya estamos hablando de otra cosa, y mañana miércoles escuchan el Tertulión, y bueno, el jueves ya están contando las horas, diciendo, oye, el domingo a las 5, qué largo se me va a hacer. El viernes están más, ahora perdidos, enganchando a todo el que pueden, con la entradita 5 euros. Y el sábado no eres persona, porque el domingo juega tu club. En el año 2013 se dio el paso para que fuera tu club. Y eso no lo va a cambiar nadie. Ni en Segunda Federación, ni si se tiene que bajar a tercero lo va a cambiar nadie. Yo siempre hago la misma pregunta. Este año somos 3.600 socios. Si bajamos a tercera, Joaquín, ¿cuántos socios tenemos el año que viene?
2.000 por ahí.
2.000. ¿Cuántos tenemos el año que viene aquí?
Me da igual, en verdad.
3.600.
A mí me da igual, ¿verdad?
Lo digo yo, 3.600.
A mí me da igual.
Se vuelven a tener el año que viene 3.600 porque son jerecistas que escogieron su camino. Porque ¿qué quiere ganar? Mira, ahí al ladito en Cádiz, van de amarillo, están en segunda división. En esta misma ciudad hay otro equipo que va en zona de playoff. O sea, tiene el menú usted para poder elegir si usted quiere que su equipo gane, o si no, que se quiere marcar aquí en la ciudad, se va usted a Antoniano y a Alegría, que está muy cerquita, un campo muy coqueto y se puede tomar cerveza, curiosamente, lo que no se puede hacer en todos los campos, y te vas allí y disfrutas con el equipo y ganas. Si lo que quieres ganar, o quieres sentirte jerecista y quieres que el club sea tuyo y quieres conseguir cosas como la ciudad deportiva y ser partícipe de un proyecto a largo plazo. Lo que no se puede
Pero que hacer... ¿Y que se te cachondee de ti es que tú le pagas?
No, hombre, eso no.
No, pues se va a cachondear este año. El que viene no. El que viene no se va a cachondear, Joaquín.
Pero entonces, ¿de dónde está el problema?
Bueno, pero es que
¿dónde está el problema?
Dijo, porque no hay perfección en la vida. Porque tú no puedes poner una cláusula al señor al que usted es un buen futbolista, porque usted le voy a dar 1.000 euritos al mes para que usted juegue. Pero, oiga, usted no se va a cachondear de mí, porque eso es algo subjetivo que no podemos demostrar. Entonces, es que eso ha pasado en el fútbol. Oye, ¿tú te crees que en el fútbol profesional hay tíos que cobran 300, 400 mil euros y no está la afición que termina con ellos? ¿Te cuento lo que hizo el otro día Fali en el Cádiz? ¿Te cuento lo que han hecho los tíos que cobran mucho dinero?
Hasta en primera.
Y el premio es que lo renovaron hasta el 2028, Fali.
A ver, los jugadores no están al nivel que están porque les dé la gana, porque quieran. Yo creo que el bloqueo que tienen mental y el canguelo que tienen ante la situación... Les ha venido grande, se les ha complicado la situación y ahora el equipo está muertísimo a nivel anímico, a nivel mental.
El equipo está demostrando que se formó para tercera, que dio un resultado espectacular y que no han sabido asimilar su rol de segunda federación. El día que se lo crean podrán competir en esta categoría. De hecho, por momentos lo han hecho mientras ha habido un grupo cohesionado y un míster que sabía
llevarlo. Eso ha empezado a raíz de una gestión de vestuario que se ha ido de las manos. Creo, ¿eh? Esto es una teoría que tengo yo loca, llamadme loco, pero es lo que creo que este año ha pasado. Creo que ha empezado a haber malestar en algunos jugadores, ha sido la razón por la que algunos de ellos han salido.
Es que tú crees, por ejemplo...
Porque te dicen, no, es que a nivel deportivo este jugador no está, tal... yo creo que los entrenadores, dentro de la gestión de vestuario, va el ahora no te pongo... Ahora tú estás diciendo de mí que no sé cuánto, ahora no te convoco. Eso pasa en todos los equipos de fútbol, ¿vale? Tete, realmente, analizando la situación, era el extremo izquierdo titular con diferencia. Sí. Y no jugaba todos los partidos.
Podríamos a cualquiera.
No lo sabemos, pero ahí entra el tema personal. Carri no le ponía ganas. Ahí entra el tema personal. Pepe sale... Porque tiene ganas de salir y porque también le invitan a salir, por las dos cosas.
Yo te digo más invitarte a salir.
Claro, entonces, ahí entra el tema personal y la gestión de vestuario, que ojo, pasan todos los equipos, lo entiendo y es natural. Pero por eso te digo que pasan cosas internas que no se saben. Y es lo que ha empezado todo esto. Porque te digo, hay jugadores, lo vuelvo a decir, por si alguien no se ha enterado antes y me va a decir, venga ya aquí. Pues hay jugadores nuestros que muchos equipos de segunda federación lo querrían. ¿O tú no crees que Abraham tiene prácticamente el puesto en, si no titular, pero suplente en cualquiera?
Rafa Valesco,
o Matías,
lo
o Salguero.
Cualquier entrenador, enseña a jugar para adelante y
o por favor, vale. hablemos de Salguero.
O Salguero.
Que Salguero es sub-23. Que Salguero es sub-23. ¿Tú sabes lo que es un sub-23 y un Oveni? Una ficha sub-23 de ese calibre para cualquier equipo del grupo 4. O sea, ¿qué equipo tenemos? Y Marcelo, por favor, que parece que tiene 35 años y parece que otra vez vuelve y lo matamos y vuelve.
Sí, sí.
O sea, ¿qué equipo para mí hay? Y sinceramente, que la gente me enseñe, el que me diga que no hay equipo, que me lo enseñe de septiembre, no de ahora. Que me lo enseñe de septiembre. Me diga, mira, Agui, yo puse y dije esto, que no había equipo, que me lo enseñe. Entonces le voy a decir, ok, tienes razón, te lo puedo permitir.
Es verdad.
Pero es que todo el mundo celebrábamos las renovaciones y los fichajes que se hicieron.
Pero es verdad, Agui, una cosa que yo quiero recalcar y que todo el buen jerezista piense y lo reflexione, porque este es un programa que se escucha en solitario, esto no se lo va a poner en el coche con nadie y demás, y usted lo está escuchando, querido jerezista, como hace cada semana, y que sea usted sincero con usted mismo, que yo estoy de acuerdo que la directiva podía haberlo hecho mejor, que sí.
Hombre,
que
claro,
sí.
Y Bello.
Que Antonio Bello podía haber hecho mejor.
Está claro.
Que sí, seguro. Y David Sánchez también. Pero voy a decir una cosa. Todo el mundo hemos cometido el mismo error. El mismo de la directiva, y el directivo no deja de ser un socio, un socio más como usted, y el mismo de Bello. Esta plantilla valía. Y encima se reforzó con lo mejor del grupo y además de una forma instantánea, porque Juanillo y Abraham llegaron una semana después del ascenso. Es decir... Lo que vino con las todas, vino con todas las bendiciones y demás. Y es un grupo que realmente tiene que rendir. Y yo sé que hemos empezado el programa ya mismo dándole candela fuerte porque se la merecen. Bueno, los jugadores ya... Yo no soy el entrenador del equipo, con lo cual yo no voy a tener consideración con ellos. Me voy a tener sin cuidado decir que son una panda y se portan como una panda. igual que nos han dado momentos y minutos de fútbol y de fe y de corazón y de lucha irrepetibles, porque lo del ascenso del año pasado ni el mejor guionista de Hollywood es capaz de ponerlo, y eso fue gracias a una fe interminable que tuvo este equipo, y la verdad es que nos llevamos una gran alegría, y este año hay que llevársela también. No va a ser en forma de ascenso, pero va a ser en forma de permanencia. Pero que lo tenga todo el mundo muy claro. Todo el mundo se equivocó y todo el mundo tiene que remar y empujar, porque el club va a quedar. Y va a quedar en Segunda Federación, seguro.
Mira, has dicho una cosa muy importante a Joaquín antes.
Así, peloteame. Venga,
no,
sí,
no te peloteo.
Sí, es muy importante.
A mí me gusta la cerca, ahora voy a hablar del tema.
No escuches tampoco la cerca, porque vaya tela.
Escúchame una cosa. Si lo que te ha dicho a ti para mí es clave, te ha dicho el presupuesto tiene que ir cerrado antes de empezar la temporada. ¿Por qué? Porque cometemos el mismo error que cometimos ese año, que es endeudarnos para intentar salvar. Y acuérdate,
te estás equivocando. Escucha, porque es un dinero extra que entra. El presupuesto no se toca.
A ver,
una cosa es endeudarte teniendo un presupuesto y te endeudas, pero otra cosa es que te entre un dinero extra y no te lo gastes.
Sí, pero acuérdate.
No, pero yo creo que eso es patrimonio. Yo creo que ese dinero entra a patrimonio.
Acuérdate de cuando vino Guille Donoso, Fran. Mi amigo Frank, el otro, el Menéndez, que le jugaba por la banda izquierda, que no te acordará porque no jugó.
No jugó, no.
Vino a la feria dos o tres días. Y esa gente no estaban barato, ¿eh? Esa gente cobraba 3.000 papeles rodeados, ¿eh? Por ahí, más o menos, rodeaban los 3.000 euros. Entonces, yo te entiendo. Sale Hugo, ha entrado dinero, tal. Pero es que nosotros tenemos que tener la cabeza... para mí, lo que tenemos que hacer es un presupuesto cerrado al director deportivo, en el que se incluya la posibilidad de, en invierno, si vamos mal... tanto dinero, eso lo entiendo, pero que se haga desde antes, porque si no vamos dando bandazos y vamos actuando en caliente, que es lo que nos ha pasado otros años.
Claro.
Nosotros tenemos que
tener...
Y la
otra directiva no quería, No quería, pero
nosotros
se le fue el tema de las manos.
Nosotros tenemos que tener la mente en otras cosas. En otras cosas, como la ciudad deportiva, que ha hecho spoiler el señor Diego Yesa y el señor Juan Carlos
vamos
González.
A información
malas personas los dos, porque han hecho spoiler. No se hace spoiler.
Uy, de eso vamos a hacer una reflexión periodística, bonita. De las que a mí me gusta. Que yo lo hago, no lo pongo en práctica, pero
no, porque no pone película. Porque tú no pones película.
No, pero me gustaría hacer una reflexión sobre el periodismo y la información
ya termino,
en esta
ya
ciudad.
Ya termino mi... ¿Cómo se llama?
Mi speech. Venga.
Mi libro de speech. Escúchame una cosa.
Macho, desde que Sacha novia parece un tío formalito. Sí, además, el chaval te está aportando
hablo,
cosas.
Hablo hasta mejor, ¿eh?
Sí. Lo está aportando.
Lo que está desfogado.
Hace unas reflexiones.
Yo creo que lo hace para que la chavala lo escuche. Seguro que le pasa el programa.
Por tener un cultureta,
mira,
¿eh?
Y dice, mira cómo es piloto. Mira, Joaquín es de un desgraciado. Tiene barco, pero es un desgraciado. Diego es de los de hacer lo que queramos.
Pero
está suelto en el recreo.
Lo mejor que tiene es que no le gusta el fútbol y puedo desconectar un poquito. Si prefiero que no le guste el fútbol.
Bueno, tiene cosas peores que le gustas tú, tío.
Que lo que te quiero decir, yo te entiendo, y ojalá hubiese venido en invierno un nota que metiera 20 goles. Ojalá. Pero es que nosotros no vamos a poder hacer eso nunca. Y nosotros tenemos que pensar, sinceramente, en proyectos y en lo que hemos hablado aquí desde esta última semana, que para mí el Tertulión está mejor que nunca en ese sentido, porque estamos pensando, estamos hablando en caliente, pero con las ideas frías. O sea, no sé si me explico. Se ha hablado de la ciudad deportiva, se ha hablado de no se debería haber echado a David Sánchez, se debería haber confiado, se debería haber bajado con David Sánchez, que eso es una cosa que hemos dicho aquí desde la primera semana.
Claro.
Y yo lo dije, digo, a ver, entiendo la decisión de echarlo, porque lo entiendo, pero si nosotros queremos ser un club diferente, tenemos que apostar por la gente y apostar por Antonio Bello. No, lo digo ahora mismo, la gente me va a decir, no, ya está defendiendo a Antonio Bello. No, estoy defendiendo el proyecto. Estoy defendiendo el que, aunque ahora, esta temporada, Bello está suspenso, porque obviamente está suspenso.
Pues claro que está suspenso.
La temporada que viene, a lo mejor en vez de un 4 es un 6, y la siguiente, en vez de un 6 es un 7. Y podemos tener un director deportivo nuestro de la casa... Que le duele esto y que encima sea bueno. Igual que con el entrenador. El entrenador el año pasado acertó, este año se estaba equivocando, pero también hay que darle piezas para que cambie eso que estaba pasando. Oye, hay mal rollo. ¿Quién está creando ese mal rollo? Este y este. Pues si tienen que salir 3 o 4 jugadores y pagarle la cláusula a esos 3 o 4 jugadores, duele menos que echar a David Sánchez, sinceramente. Y lo digo ahora, y si alguien se quiere poner el tertulión...
No, yo creo que se ha expandido esa sensación
y ponte
que...
el tertulión siguiente justo de... Yo dije, yo no sé si hemos hecho bien en echarlo.
No.
Yo ya tenía la sensación de...
Tengo una cosa muy clara, de que a pesar de que los aficionados rajaran mucho de David, porque es lógico, porque cuando tú pierdes y cuando las cosas no salen y cuando te desesperas, tú rajas de todo el que se te cruza, ¿eh? Y el que va delante tuyo en el coche también raja, ¿eh? Pero yo creo que ha calado la idea profundamente, y el primero que la dijo y le puso los puntos sobre las sillas fue Juan Carlos González, que está en Londres, se ha ido extranjero para no aguantarlo.
Está de viaje romántico, ¿no?
Sí, está de viaje romántico. Y fue el que dijo, pues mire usted, pues yo me hubiera quedado con David Sánchez, y el año que viene en tercera o en segunda también me quedo.
Y mira que ese señor, claro. Y mira que este señor es caliente.
Y mira que Juan Carlos se calienta, y la ha tenido con David gorda, y lo tenía clarísimo, es que, como proyecto de club. Y es que es mucho más importante.
Pero
y le va
si
mucho
es que
más
al final la ha echado David Sánchez, y la actitud de los jugadores es la misma.
Claro.
Si es que la ha mejorado, o peor, es que, creo, si es que la ha mejorado,
¿no? Es que te voy a decir una cosa, es que todo el mundo tiene que entender que el echar a David Sánchez fue mover la avispera a ver si cambiaba algo. Pero no va a cambiar nada, porque no ha cambiado nada, porque David Sánchez
la indolencia que
no
tiene.
No era el problema David Sánchez.
¿Sabes?
No
era el problema David Sánchez. Pero un matiz.
Dime.
A David Sánchez se le estaba yendo la situación de las manos, porque también hay que encarrilar a David Sánchez. Uh-huh. Me refiero. Cuando nosotros aquí hablamos de un director general, de un director deportivo, que un director deportivo tiene que influir en todo y tiene que estar a todo lo deportivo, Bello tenía muy buena relación con David, trabajaban juntos de la mano, pero realmente puede que el problema haya sido que David ha llegado a tener demasiado poder. Demasiado poder en lo deportivo, no solo en el vestuario, sino en...
Yo no creo que sea así.
Pero que no te lo estoy diciendo como algo malo, o
no,
que somos viudas de David Sánchez.
Que tenga mucho reconocimiento, que yo creo que David tiene sus cosas malas como todo el mundo.
Que clisaba a X gente.
No. Que ha intentado abarcar demasiado, sí. Y ha dejado de apretar como estaba apretando
el
en el principio.
El efecto Pérez Herrera.
Claro, ha intentado abarcar demasiado porque nosotros estábamos encantados de que lo abarcara, él también, y él se ha empleado al 100%, pero se le ha ido desde las manos porque ha querido coger demasiado.
Pues yo creo que no.
Yo
no estoy de acuerdo.
Yo creo que no.
Porque una cosa, yo aquí vengo una semana, cada semana vengo, hablo dos horas, digo tonterías y está bien. Mm. Pero el que es el técnico aquí eres tú. Uh-huh. El que sabe tocar si se va un cable o si se va la luz y volver uh-huh. a poner esto eres tú, uh-huh. no yo. Uh-huh. O sea, aquí tiene que haber el que esté por encima de David Sánchez, el que esté por encima de Bello y el que esté por encima de la directiva, que somos nosotros.
Estoy de acuerdo contigo.
Y siempre nos pasa que los entrenadores, como los jugadores, los endiosamos. Que ojo, que yo primer culpable. Pero por eso te digo lo del director deportivo y por eso hemos hablado siempre lo del director general o llamarlo como tú quieras. Pero tiene que haber alguien indiscutible...
Que sea el corazón y el nexo de unión de todo el club. Claro, para que ese papel no lo tenga que interpretar ningún entrenador de éxito.
Claro, externo al entrenador. Uh-huh. Y Bello ha sido...
Que vaya a la... Uy, voy a decir un taco.
Que sea
capaz... va al vestuario y le tire de la oreja a tres o cuatro.
Claro, y que sea el mismo que va a contratar el autocar y el mismo que pone las vallas de publicidad y el mismo que se encarga de las cosas. Y que ejerza como la fuerza del club, ¿no?
Claro, es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Como yo lo hago con un favor, si sale mal, joder, que estoy haciendo el favor. Aquí no me puedes decir nada y no me puedes recriminar porque como, pues, que yo en mis ratos libres estoy haciéndolo. Entonces, ¿tú qué vas a recriminar? ¿Alguien que está un poco de su tiempo libre dedicándoselo al club, tú le vas a decir algo? No. ¿Qué te ve? Que ahora dice, le digo algo, pero es que lo está haciendo en su tiempo libre. ¿Cómo le dices tú algo? Pues no, caballero, vamos a tener aquí a una figura que cobre, que tú le puedas exigir porque está cobrando por ello. Uh-huh. Y que tenga sus responsabilidades y no carga responsabilidades a gente que, más bien o mal, lo hace como puede. Como puede, porque no hay forma, no están formados en estas profesiones.
Y ojo, que en este club ya tenemos experiencia que siempre pasa lo mismo. Y no me vale el argumento. Es que un profesional de esas características es caro, ¿no?
Gana mucho.
Caro son dos entrenadores. Caro es una plantilla que se te va, se te desmadre, se te van jugadores como TT y demás. O tienes que ceder
tres directores,
a Pepe Rincón, que cobra menos que
el Núñez. Director deportivo en tres años.
Eso es caro. Claro, eso sí que es caro.
Eso sí que es caro, exactamente.
Pero esa mano que guíe, un hombre experimentado, y aparte hay que hacer un casting y un proceso de selección serio, alguien experimentado, que domine el mundo del fútbol, que conozca, lo ha dicho antes Joaquín, la mierda que se mueve en el mundo del fútbol, que hay mucha, ¿eh? ¿Mm? Que cualquiera que esté solo preparado y estudiado no vale, ¿eh? Tiene que tener mucha experiencia, mucha mili. Que tenga personalidad y que domine todos los aspectos del club y que venga cobrando un dinero porque lo merece. Pero ojo, que sepa que viene un club muy humilde
acorde,
de los
acorde,
socios.
Acorde claro. con ese club, claro. Mm.
Pero o sea, es que el cobrar te da el beneficio de tu poder exigir.
Está claro.
Y exigirle. Tú tienes que exigirle, claro que sí. Y que...
A Bello, yo creo que Bello tiene el carácter como para ser director deportivo y para exigirle a los jugadores y hacer ciertas cosas que no se hacen. Pero el problema es que Bello, cuando entró, ya estaba David Sánchez. Entonces, esa relación de trabajar codo a codo en la dirección deportiva no me termina no termina de haber escalafones.
Claro, y aparte que viene sin formación en dirección
deportiva.
Claro,
y aparte que viene sin formación. Pero el año que viene es otra cosa. El año que viene empieza la temporada con Bello, que tú, yo sé que tú ya me estás poniendo cara de que no quieres, pero entiéndeme lo que te quiero decir. Ya es otra cosa.
Como porque... haceros el cuerpo que Bello va a seguir el año que viene. Hombre,
claro que sí.
Pues claro que va a seguir. Pero además, ¿no?
A ver, ¿no? Es que también hay que darle un poco de confianza. Ya tiene un año de formación.
Yo quiero decir una cosa. Horribilis, Bello.
Que me diga una...
Pero
que
es...
Que me diga alguien una opción.
Ha sido y es del club, y ya este año lo has formado, le has pagado para formarlo y ha pagado los errores del novato. Pero el año que viene será mejor. Entonces, me parecería
ya,
muy
torpe. Hombre, claro, el año que viene, pero el año que viene le voy a exigir 10 veces más.
Claro que hay que exigirle, es que hay que exigirle porque cobra, porque es un profesional. Es
que a mí muchas veces me da coraje de que, no, como es jerezista, no... Oye, pero es que es jerezista, no, porque no, es que es jerezista.
Vengo a decir es que es un tío que no es dudoso de que va a hacer las cosas muy en condiciones, muy bien. Oye, y por la inexperiencia en el cargo, tiene experiencia en el mundo del fútbol, pero inexperiencia en el cargo de director deportivo, ha podido cometer alguna novatada. Sí. Lo mismo un director deportivo que lleva 2 años, 3 años ejerciendo, o el propio entero de ellos, dentro, mira, el año que viene nos vamos tercera, hacemos otro equipo, subimos, y ya no le vale con el entrenador que ha subido renovar a la plantilla y traerse a los dos de tercera, y ya tiene la mosca detrás de la oreja y dice, no. Tres tíos de segunda, tres tíos viejos, tres tíos que nos den aquí cuerpo, que sepa yo que son buena gente. Y tres tíos, ojo, que como me vean aparecer por el vestuario, mira Antonio, qué buena gente, que estaba jugando hace un cuarto de hora con nosotros. No. Como vean aparecer al director deportivo, se mean encima. Eso es lo que hace.
Tienen
falta.
Que temblar. Entonces, ¿dices que este me va a poner en la calle?
Pero ese hombre es Bello. Y yo sé que muchos de los que nos están escuchando, que están calientes con Bello, dirán, ya está este amiguito de Bello. Yo no soy amigo de Bello, claramente, no lo he sido. De hecho, tengo muy pocos amigos. Y para uno que me he hecho, David Sánchez, lo echan, o sea, le doy más fario, de verdad, pero... Y
es que yo creo que también...
No. Tenemos también que darnos nuestro tiempo como club para formar a nuestra gente, a nuestras insignias, nuestras referencias.
¿Pero tú no crees que en invierno había jugadores que estaban confiados y decían, bueno, ¿para qué? Si no me van a echar en invierno, ¿no? ¿Tú crees que había gente que tenía esa actitud?
Yo creo totalmente que sí. Aquí a mí no me mueven.
A mí no me mueven aquí, no va a haber, no pasa nada. Este tío no tiene experiencia, a mí no me va a echar porque sería arriesga mucho.
No, y apaga el pato, pues el chaval de la cantera que viene ahí resultón, como Víctor Rincón, que cuando ve ya que no cuentan con él, dice, bueno, me voy donde sea para tener minutos.
Yo te digo una cosa.
Eso han pagado el pato.
Ha salido gente, ¿eh? O sea, a Carri se le saca.
Bueno, Carri...
Ya no solo de lo que te digo de que había algo más
hizo
ahí,
poco,
pero
hizo
por
poco.
Rendimiento a Carri se le saca, y yo creo que cualquier jugador podría haber salido. Y de hecho Bello públicamente en un foro dice, si yo pudiera sacaría 6 o 7. Lo dice en un foro.
Sí.
Otra cosa es que, lo que te digo, no podemos tomar decisiones en caliente y todos los años cargarnos a todo el mundo. A mí me parece que, un poco lo que ha dicho Diego, a mí no me parece que esta directiva haya hecho todo perfecto, ha rectificado muchas cosas, y es normal, pues... Han pagado la novatada también, el director deportivo más de lo mismo, y no me parece que esté todo perfecto, pero es que tenemos que pensar a largo plazo, no podemos todos los años resetear el club y volver a... Ahora echamos a este. ¿Alguien me puede decir una opción alternativa a Antonio Bello como director deportivo? ¿Una opción viable y con rendimiento inmediato? Si es que si existe y cobra lo mismo, yo te digo que lo traemos y convencemos a Bello de que dimita. Pero es que no lo hay. Es que tenemos que ser realistas. Es que aquí vino Mar Domínguez, odio decir nombre, pero lo voy a decir. Mar Domínguez, que era amigo del entrenador, que volvemos a lo mismo, era como no tener directo deportivo, vino Edu Espada, de representación, que era representante de jugadores, exjugador, y era la primera vez que tenía un proyecto de este calibre como directo deportivo. Y ahora...
Bueno, Edu fue director general del Antequera,
¿no? Fue director general, no director deportivo. Aquí vino como director deportivo, pero en el Antequera fue director general.
Medio año, ¿no? No lo sé, creo que media temporada, lo que porque será. Lo echaron en diciembre. Bueno.
No, ayudó a colaborar la hecho, sí, lo echaron
en diciembre. Bueno, total, que no es por menospreciar a nadie, pero a lo que voy es que realmente llevamos 3 directores deportivos en 3 años y que no mejoran lo que tenemos ahora mismo. Para mí no lo mejoran, ¿eh? Para mí no es mejor director deportivo Edu Espada ni Mar Domínguez que Antonio Bello. ¿Por qué? Porque, para empezar, yo, para empezar, la plantilla que ha hecho no la considero que sea mala, y la gente me va a matar porque nos acaban de
más
meter...
Más de la mitad de esa plantilla es de dos para cuidado, ¿eh?
Sí, también. Bueno, ya que han entrado cuatro. Nos acaban de meter cuatro goles y la gente va a decir, de verdad, aquí me va a decir que el equipo no es malo. No es malo. No es malo. Ahora mismo le ganamos nosotros. Nosotros tres hacemos un equipo con... Cogemos a unos
cuantos... No es malo.
Y lo ganamos. Pero
la clasificación no dice eso.
Claro. No, está claro. Y si el equipo desciende, la temporada de Bello... Está más que suspensa. Ahora mismo lo está, por la posición que ocupamos. El trabajo no es bueno porque no ha dado rendimiento. Y aunque la plantilla sobre el papel no sea mala, algo ha pasado más allá. Porque la dirección deportiva no solo es fichar. La dirección deportiva es dirigir.
Claro.
Y que el entrenador esté en su sitio, los jugadores estén en su sitio y que el rendimiento sea continuo. Por eso te digo que algo más ha pasado. Que aquí no estamos defendiendo a Antonio Bello. Lo que estamos defendiendo es, o lo que yo veo, es el proyecto.
Yeah.
La diferencia de antes con ahora, que la gente dice, a ver, es que a la otra directiva se le dio caña, bueno, a la otra directiva se le dio caña cuando llevaban 3 años. Llevaban 3 años y volvemos a lo mismo, el proyecto no existía, el proyecto deportivo. Esto era entrenador, un entrenador nuevo, otro entrenador, Romerito, ahora el director... Bueno,
ahí la directiva y el club y la afición entró en barrena. O sea, ahí claro, dos plantillas, ahí, tres entrenadores...
Ahí entramos en un bucle.
Una locura.
Ahí entramos en un bucle.
Una locura, y cualquiera hubiera tomado las mismas decisiones. Por eso este año no se toman.
Ya.
Porque se ha aprendido. Estamos en formación. Estamos en proceso de aprendizaje. Me lo dijo el otro día un buen aficionado, un buen jerezista. Puro. No del Jerez Deportivo, sino del Jerez Club Deportivo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que han hecho a Checa 2 partidos y Juan Pedro está en el banquillo. Y que el director deportivo es Miguel Ángel Rondán. Estamos hablando de dos tíos de fútbol con una intemerata de años en el mundo de fútbol, que se conocen el fútbol de arriba abajo, aparte de Checa, que es un pedazo de míster.
Yo lo dije aquí, ¿no?
Pues ya está.
La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos tienen un director deportivo de primera división.
Pero claro, porque profesionales. Llevan muchos años y nosotros estamos
no,
desde el año 2013.
Claro. Bueno, pero yo te digo una cosa. Es que claro, aquí siempre... aquí pasa el mal del Jerez Deportivo.
No, te voy a decir una cosa. Aquí hubo un profesional que se hizo también en la casa, un tal Edu Villegas. Ahora no voy a decir que lo echaron o no. No, se tenía que ir, se fue, se marchó y fuera.
Es que...
Pero Edu Villegas hoy en día es un tío reconocido porque se formó...
Que va primero,
en
¿no?
En el Jerez Deportivo.
Va primero, ¿no? Creo.
¿Qué?
Va primero, ¿no?
No sé
con líder,
pero
creo.
Va primero o segundo. Va haciendo las cosas espectacularmente bien. Entonces... aquí también servimos para formar a gente, pero vamos a ver, es que hemos puesto la plantita, está creciendo, entonces
la parte,
no puedes dar la cosecha que da una planta ya que lleva muchos años.
Es a la parte que yo iba, el mal nuestro de Jerez Deportivo no es más que el de Jerez de la Frontera. ¿Por qué? Porque aquí todos son amistades. Aquí tú dices el nombre de alguien y es que tú ya eres amigo de no sé quién, es que claro, tú lo defiendes porque no sé cuánto, es que tú estás ahora con esta directiva porque tú eres de esta, no de la otra. Ese es el problema y el mal que tenemos nosotros. Que yo aquí digo un nombre como Edu Villegas, que lo dije la semana pasada, yo digo Juan Carlos Ramírez, o te digo Pedrosa, o te digo Orue, y ya es que soy de uno o de otro. Sinceramente, o Guille Escribano, por ejemplo. Nosotros tenemos que tener a esa gente que sabe de fútbol, la tenemos que tener dentro del club. No te digo que tengan un sueldo y que estén, no, pero hay que cuidar a esa gente y esa gente tiene que estar en el entorno del club porque son los que saben de fútbol.
Mira, y la candidatura, ¿dónde ibas tú, Joaquín? La de Paco González traía a Guille Gol como director deportivo, ¿no?
Sí.
Yo estoy seguro que Guille Gol no se ha hablado con Bello, y no digo que se lleven mal ni nada, ¿eh? Pero seguro que no se han hablado ni han colaborado, aunque uno esté dentro y otro fuera de la entidad. Como si ha hecho, por ejemplo, Almagro, dentro de la directiva, ayudando muchísimo al club, como buen jerezista que es. Poquito a poco tenemos que ir haciendo, como diría el clásico, ¿no? La colladita de gente nuestra, de gente que se va desarrollando y que vaya ganando prestancia en esto del mundo del fútbol. Entre tanto, lo mismo que traer a alguien de fuera, una mano de hierro, pues bueno, lo mismo hay que traer algo de eso. Pero
nosotros
está claro...
Nosotros estamos trabajando, había un grupo de socios que estaba haciendo trabajos de scouting, si no me equivoco. Lo que no sé es quiénes son esos socios ni...
Sí, lo de jugar peces de fútbol...
Pero claro,
lo de jugar
peces de
fútbol...
Que a mí me parece... Que me parece... Ese trabajo de scouting me parece
que no
necesario...
En la Liga Nacional.
No, en plan, todo la ayuda que sea, que al final la decisión final la va a tomar Antonio Bello, toda la ayuda está bien. Está
sí,
bien.
Pero que scouting te lo hace a alguien profesional,
claro,
te va a traer un...
Escúchame lo que te quiero decir.
Aquí, el scouting lo hacía Pajuelo, que era un entrenador aquí de toda la vida, de la zona, y se tiró 25 años de jugador del Betis. Y se llevó todo lo que jugaba fútbol en la provincia de Cádiz, en la de Málaga y en la de Córdoba. Y la de Sevilla.
Sí.
Para los filiales del Betis.
Claro.
Por eso tiene una de las mejores canteras de España.
Pero
eso es scouting.
Claro.
No el ordenador y el PC de fútbol.
Yo no sé quién lo
scouting
haciendo.
Es Carlos Orue.
Pero me parece.
Carlos Orue con una libreta y sabía todo el que le pegaba a un balón y no le pegaba con la uña. Y tú a Carlos Urue le daba 20 euros y te hacía un club que se mantenía en segunda federación, porque sabía quién jugaba fútbol.
Bueno, pues esa es otra persona, que por ejemplo a día de hoy no se le tiene en cuenta dentro del club, que tampoco lo entiendo. Pero igual que hemos dicho Edu Villegas, o hemos dicho Guille, o hemos dicho Urue, o incluso Juan Carlos, lo vuelvo a decir, hay mucha gente que los quiere matar porque yo qué sé, es malísimo, pero Juan Carlos Ramírez y Pedrosa hicieron un trabajo en cantera que
se le han cargado.
Que a las pruebas me remito, era buen trabajo por rendimiento y porque llevó a un juvenil a la primera categoría y los demás equipos no estaban para nada mal. Hicieron un buen trabajo y han salido del club por la puerta pequeña.
Pero es que yo creo que aquí el problema es el amiguismo.
Claro.
Es el amiguismo. No coloco aquí a mi amigo porque uno es que...
Y Urue, lo que pasa. Urue, por ejemplo, a lo mejor ahora como director de cantera no lo está haciendo bien.
No lo está haciendo bien. Creo que lo han ido.
Sí, también. Pero ¿qué?
Más que se ha ido,
Bueno, pues ya podemos hablar en presente, no en futuro. Pero voy a hablar en presente. No lo ha hecho bien y seguramente salga por la puerta pequeña y ya está. No. Esa gente, de alguna forma, la tenemos que mantener dentro del club. Otra cosa es que ya no se ha trabajado del club, pero a lo mejor...
Yo ahí difiero muchísimo. ¿Cómo va a mantener que no funcione?
No te hablo de mantenerlo pagando. Lo que te hablo es...
No. Lo que viene a decir es que en torno al Jerez Deportivo, la gente que configura el mundo del Jerez Deportivo, pues tiene que quedarse siempre en la órbita del club. Aunque no tenga la responsabilidad y no cobre por ello, pues siempre tener... Oye, que cuando salgas no seas el enemigo. Eras el amigo cuando estabas dentro y el enemigo cuando estabas fuera. No. Tiene que haber una órbita, ¿no? Y unos satélites alrededor del club,
¿no?
Que puedan asesorar, que puedan... El ejemplo que te he dicho, si Guillegol tenía un par de aportaciones que hacerle a Antonio Bello, que lo mismo a Antonio Bello no se le ha ocurrido, o Guillegol le puede echar un cable en una gestión. Y digo Guillegol, como digo, 20 futbolistas que están metidos en el mundo de fútbol en esta zona, ¿no? Y que pueden echar un cable. Pero que eso hay que hacerlo con el tiempo. Nos hemos puesto a divagar de todo y tenemos que hablar de la ciudad deportiva. Tengo datos actualizados, ¿eh? Tengo cositas. La directiva lo va a presentar.
¿Y tú te acuerdas de Manolito Gafota, de la película?
Sí.
Ya se ríe porque no sabe por dónde le había salido.
Que me da, sí.
¿Te acuerdas del hermano pequeño de Manolito Gafota?
Sí.
¿Cómo le cortaba el pelo? ¿Cómo le decía?
Ay, no me acuerdo, yo es que la...
Yo quiero hablar del hermano
la película,
pequeño.
Si no es de culto, no...
Que
no, yo que soy de Torrente, el imbécil, ¿no?
Le decía el imbécil.
Pero es verdad.
¿De quién quiere hablar?
Yo quiero hablar de...
¿De cosas?
Del inútil.
Del inútil.
Yo también quiero hablar de eso, sí.
Y tenemos que hablar también del delegado de deportes, que se ha ido a la mano. Le tenemos que pagar, hacer una vaquita, vamos a poner un dinero ahora antes de irnos, que pone dinero. Vamos a hacer un curso de Facebook para que no le dé me gusta a las publicaciones que le dan caña al club.
Se la ha ido ordeo,
¿eh? Queda feo. Queda feo el delegado de
deporte. ¿Tampoco has visto eso?
No.
Han pillado.
Hay cositas.
En Facebook.
En Facebook.
A todo esto, hemos reinventado el mundo del fútbol, como han podido comprobar. Lo cierto es que palmamos 4-0 frente al Linares y cuando acababa el partido, esto opinaban los oyentes del Tertulión.
Vergüenza, mucha vergüenza. Mucha vergüenza. El entrenador está entrado, vamos, contramano a todo lo que da. Seguimos el segundo partido sin referencia arriba. ¿Este que va? ¿De Guardiola? ¿De Luis Enrique? ¿De qué va este?
Buena. Mandaco. No voy a decir lo que iba a decir porque no me lo va a poner Diego. Buena, por decir algo. ¿Qué hace? ¿Estamos también en este miche? ¿Nos estamos también? ¿Eh? Porque yo no he visto el partido. Lo crucé por la radio y me tuve que quitar. Y después, es que... ¿Qué hacemos? ¿Estamos al miche? Yo fui uno de los que dije que no se lo malaví. Yo fui uno de los que dije, ni puto caso. ¿Eh? ¿Qué hacemos con este mister ahora? A mí este mister no me dice nada. Pero nada. El problema es que sabíamos dónde estaba. Somos a Carri, el único que tenía que ir a la plantilla para pagar un pase. El único. ¿Eh? Vaya. A la directiva se le agradece porque no cobra. Pero a decepción de Xavi, vamos, te recuerdo que Vilo ha subido al equipo.
No, pero la culpa sigue siendo de David Sánchez.
Decepcionado. Parte primera, jugadores, entrenador, directiva y director deportivo. Director deportivo, vete ya Visa, vete ya Io. Por dignidad, vete ya Bello, que eres la ruina del club. Eres la ruina del club. Vaya vergüenza el equipo que ha hecho. Vaya vergüenza. No han mejorado el equipo en el mercado invernal. Y arrastrando, andando jugadores, andando. Explica las cosas como son y no te calle más la boca.
Yo no, que este año no hay más. Bello y sus teleñecos, sus amiguitos. A quien interese, a ese. El que no, fuera, al carao. Si tiene una amiguita de vergüenza, lo primero que debería hacer hoy, dimitir, por el bien del club.
Buenas tardes. Vicente Ruano, socio de tribuna. Yo no voy a hacer ninguna valoración del partido, de la temporada, de lo que llevamos, porque, bueno, es más de lo mismo y seguramente habrá 20.000 audios con eso. Yo lo que sí estoy un poquito cansado es de esa dinámica y ese discurso de aguanten, callen, no critiquen y las notas en junio. Utilizando ese mismo símil académico escolar de las notas, ¿vale? Bueno, las notas finales se dan en junio, cuando ya no tienen solución las cosas. Pero también hay unas notas de un primer trimestre, hay unas notas de un segundo trimestre, donde se va haciendo un seguimiento y donde se pueden poner soluciones, se le puede ofrecer diferentes recursos a un niño para que pues se puedan solucionar los problemas. Imaginaros que en un centro educativo, ya que hablamos de notas, no se durante un curso no se le diera ningún tipo de información a un padre, usted calle, y cuando llegue junio le decimos, no, es que su hijo va a repetir. Entonces estoy un poquito cansado del discurso. Bueno, he utilizado el símil de las notas se ponen en junio, estoy un poquito cansado de tanto, bueno, que no se pueda ni dar la opinión si es contrario a lo que está sucediendo. Pero vamos, mis notas, me espero a junio, pero yo las de Semana Santa las tengo ya y poco van a variar, porque como no se van a poner soluciones, pues serán las de junio.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huerta, socio de tribuna. Hoy la verdad es que poco que decir. He sentido vergüenza. Vergüenza viendo el partido. De pena, señores, de pena. Mucho ánimo a todos, ¿eh? Mucho ánimo.
Buenas tardes y perdóname, Diego. El mayor desprecio que se le podría hacer a estos futbolistas, directiva y director deportivo incluido, sería el no comentar absolutamente nada. Indiferencia total. Así podríamos demostrar el descontento generalizado que hay con la situación que se está viviendo. Un saludo a todos.
Hola, buenas tardes, Carlos Grosso. Hoy de esos partidos que, hombre, que nos han pintado la cara que la vergüenza es grande, es gorda. Es una vergüenza, pero que teníamos que contar con este tipo de partidos. Llevamos la temporada que siempre hemos visto equipos de un nivel parecido, pero es cierto que cuando Linares estuvo en Chapín se vio un equipazo. Un equipazo y probablemente hayamos tenido suerte en los resultados, incluso en los negativos que hemos tenido, porque el equipo, al igual que muchos equipos de esta categoría, no juegan a nada. Y ha habido equipos que sí han jugado. Vuelvo a referirme a un Linares, a un Almería B. Aquí hemos visto equipos que hay gente con una proyección de cara al futuro. Llegando a este punto, hay varias cosas. Yo he escuchado a los comentaristas por la radio, que lo escuchaba por la radio, de que había jugadores del Valladolid Promesa, de que había un Fran Rivera de Barbate, que allí son todos Fran Rivera en Barbate, que no lo hemos visto. Y esos contactos los tiene que tener un director deportivo y un gerente. Probablemente el equipo tenga que hacer cuando acabe el curso, y ojalá nos salvemos, ojalá tiremos para adelante y ahora en casa ganemos a los equipos que nos vienen, que esa es nuestra liga, señores. Espero que todo eso de cara al próximo año se corrija. Tenemos que tener gente con contactos en el fútbol, gente con contactos en esos equipos de promesa y gente que sea un referente en esos vestuarios y en esas provincias. Eso es un director deportivo que a nosotros nos va a ayudar a poder llegar algún día a algo. Yo aprecio mucho a Bello, pero bueno, a lo mejor Bello le viene grande del tirón de dejar de jugar fútbol, ser director deportivo de un equipo con 3.500 socios, que le van a exigir a un nivel importante. Creo que es lícito y estamos en nuestro derecho. De todas formas, yo animo mucho a la afición y, por favor, Forza Jerez, y vamos a intentar reventar el fin de semana en casa. Venga, vamos a por ello.
Buenas tardes, Juan Pedro, socio de Fondo Sur. ¿Podemos ya pedir la dimisión de Sebastián y su junta directiva, su director deportivo, por la nefasta gestión deportiva?
Buenas tardes, Manuel Fauci de Fondo Sur. Sí, escuchando hablar mucho de Mitchell, de entrenadores, de los cambios de entrado que hemos tenido y demás. Yo o no sé si yo no sé mucho de fútbol o sé demasiado, pero yo creo que a simple vista se ve que este no es problema ni de un Mitchell ni de otro, da igual quien venga. El problema está en que esta plantilla no tiene calidad ninguna. Esta plantilla no tiene calidad. Esta plantilla, cuando las papas están calientes, no sabe meterle mano a los partidos. No sabe. Pero ni con este Mitchell ni con el que venga. Aquí puede venir Ancelotti, Guardiola, que puede venir quien quiera. Que si los jugadores no tienen calidad, por mucho que queramos, por mucho que intentemos, no nos da, no se puede. Y si encima se dan los resultados que se están dando, pues con más vera se bajan los brazos. ¿Y de quién es hecho culpa? ¿Del entrenador? ¿De los 70 jugadores que pasan por aquí cada temporada? ¿O del que hace el equipo? ¿De quién es? Vamos a empezar a pedir un poco de responsabilidades. Que aquí igual, que se cobra a final de mes, todo el mundo también se tiene responsabilidades como en cualquier otro trabajo. Lo que no se puede hacer es tan bueno. Esta afición no puede ser tan buena. Ni querer aplaudirlo absolutamente todo. No se puede. Cuando hay que pegar tirones de orejas, se pegan. Y los tirones de orejas se podrían haber pegado en noviembre, en diciembre, en enero. Y no se pegaron. Y al que decía las cosas, se iba contra él porque era autodestructivo, queda mucha liga, quedan muchos puntos. ¿Ahora qué pasa? Ahora vamos a criticar todo el mundo. Ahora todo el mundo vamos a criticar porque ya se ve. No, había que verlo antes. Y dentro del club hay gente trabajando que debería haberlo visto antes. Y no se ha visto. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué pasa ahora? Pues no pasa nada, tercera división otra vez que nos vamos. ¿Vale? Pero bueno, así no hay que ir a desplazamientos tan lejos y los jugadores no se cansan tanto. Vamos a mirar la parte positiva.
Buenas tardes, Raúl Jiménez. Al equipo no hay que dejarlo de lado, ¿vale? Ahí tenemos que ir hasta último momento a muerte con el equipo. Pero sí decir que ya que rodó la cabeza de David Sánchez, que yo no digo que David Sánchez lo estuviera haciendo bien ni mal ni nada, hay que rodar más cabeza. La junta directiva hay que mirarse y decir quién sobra y quién viene bien dentro de la junta. Yo veo ya hace tiempo que dije que tenía que haberse ido ya, porque para mí no lo está haciendo bien en ningún momento. Está trayendo jugadores que, sinceramente, aquí en la plazoleta del Cicle hay chavales que juegan mucho mejor. Y hay que da un pasito más adelante y quitando gente del medio que la verdad no valen ni para estar contigo.
Buenas tardes, Erecista, Manuel Flores. Otra semana que tengo que hablar negativamente, por desgracia. Me encantaría decir cosas buenas, pero es que de donde no hay no se puede sacar. Es que ni la directiva creo que tengamos un líder que dé cuatro voces y explique la situación del equipo y la situación que está viviendo. No creo que el director deportivo esté haciendo bien su trabajo ni su equipo, porque al fin y al cabo el director deportivo también tendrá un equipo detrás. Creo que no son buenos profesionales, sinceramente. Como personas son oro, porque no se les puede decir nada, son jerecistas como los que más. Pero si no son buenos profesionales, lo mejor es apartarse del camino y seguir la grada viendo a tu jere deportivo. Este equipo no vale ni para estar escondido. Este equipo es malísimo, pero malo, malo, malo con ganas. Y ya no es que sea malo, porque la calidad te puede faltar. Pero la gallardía, el pundonor, el correr, el que te dé coraje, cualquier situación negativa, eso no se ve en el equipo. No hay ni un tío que pegue un grito, ni un tío, un sudapollismo impresionante, impresionante. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Faltan profesionales. ¿Y qué conlleva la profesionalidad? Las 24 horas del día trabajando. Que lo vuelvo a repetir como lo dije hace un par de semanas. Yo no niego el trabajo de esta directiva ni de Bello, porque esto conlleva muchas horas. Pero no son profesionales de hecho. Cuesta abajo y sin freno. El año que viene en tercera, intentar hacer un proyecto medio que los que echemos, porque evidentemente el número de socios se va a reducir, como es lógico. Pero los que echemos, a seguir confiando en el proyecto. Pero hay que darle una vuelta de de hoja porque es que vamos cuesta abajo y sin freno.
Buenas tardes, Pedro, socio de tribuna. Vergüenza total, vergüenza total. Así que, no sé, primer tiempo no hemos estado mal. Yo creo que el único acercamiento que han tenido han marcado. Igual que con David Sánchez, ¿eh? Con David Sánchez nos pasaba lo mismo. Muchas veces nos llegaban una vez y nos metían el gol. Lo que pasa que es que nosotros, de medio campo para adelante, es que no tenemos nada. Y encima, Abraham, el que mejor... El colador pues no lo saca, entonces, pero es así, ¿no? La calidad que tenemos, la que hay, no hay más, y con esto vamos a tener que intentar salvarnos. Ahí yo entiendo que hay 7 equipos, 8 que van hasta ahí en la pelea por la permanencia, y nosotros 7 equipos malos, y nosotros, entre los que estamos nosotros, obviamente, y 1 o 2 malos se van a quedar. Ojalá seamos nosotros uno de ellos. Pero claro, hay que ganar en casa o hay que hacer algo. Lo que sí está claro es que la calidad del equipo es muy cortita y la baja de Hugo Carrillo ha sido demoledora, ¿eh? Esa ha sido la peor baja. Entiendo que se tenía que vender, pero es que es tremendo. Es que Hugo hacía mucho atrás. Y Salguero es un buen futbolista, mucha proyección, joven de futuro, pero yo creo que le falta contundencia, ¿eh? Le falta ahí ese carácter, ese que Hugo tiene un carácter y una... Y un ímpetu que eso se nota mucho atrás, ¿eh? Por lo demás, es que no hay calidad. A Bello, yo estoy viendo que hay gente que está culpando a Bello. Hombre, está claro, el director deportivo tiene mucha culpa. Pero también voy a decir una cosa, yo a Bello no lo conozco personalmente, ¿eh? Más allá de alguna vez, hola, ¿qué pasa? El típico saludo de... Pero a principio de temporada todo el mundo estaba flipando con las renovaciones de toda la estructura del año pasado, y todo el mundo estaba loco de contento por mantener la base, y jolines, a nadie le decía nada Bello. Y las cosas salen bien o salen mal, nadie iba a pensar que a lo mejor futbolista con un rendimiento tan bueno en tercera red pues iban en segunda red a pegar ese bajonazo. Pues eso nunca se sabe, ¿sabes? Pero claro, después yo creo que el error de Bello fue traer a gente que no mejoraba el nivel. O sea, si yo entiendo que te quedes con la gente de la permanencia, con la base, pero los que te traiga tienen que ser de una categoría contrastada y que tú digas, Jolines, este marca la diferencia. Y eso sí que ahí se le puede achacar a Bello. Dicho esto, es muy difícil ser de director deportivo, pero obviamente hay que exigirle al máximo, ¿sabes? En fin, mucho ánimo, y la semana que viene el Recre Granada. Hay que ganarle al Recre Granada y ya digo, intentar que estos equipos como Orihuela, la Minera que va para abajo parece, la Balona siga así igual, no gane, en fin, que haya esos tres o cuatro equipitos que son también igual de malos que nosotros, pues sean todavía peores, ¿sabes? Y rezarle a todos los santos, porque vamos, venga, un abrazo.
Buenas, Juan, de Fondo Sur. A ver, lo de la derrota de hoy, eso lo sabíamos casi hecho, se veía venir. Pero no es lo mismo, obviamente, un 1-0 con 4-0. Creo que nos va a venir bien la derrota. Creo que, por lo menos, el único que nos da cuenta, por otra cosa, porque no da tiempo, es el entrenador, de que los jugadores tienen una actitud asquerosa. Y hoy se la han demostrado. Y espero que este tío, que creo que sí se le ve carache, esta semana lo revienta a correr y lo revienta a doble sesiones, porque creo que es el único camino. Cabeza fría, ahora mismo, a ver, quedan 9 partidos, 5 son en casa, los 5 son ganables, los 5. Si se ganan los 5 de casa son 15, más 27 son 42 puntos, con 42 puntos te salvas. Es decir, salvarte te puede salvar. Lo que hay que, primero, el club intenta que el estadio esté lo más lleno posible, y el entrenador que intente que estos tíos, estos inútiles de la pelota, ganen los 5 partidos. Si se ganan los 5 partidos, el equipo se va a salvar. Una vez que el equipo se salve, pues que rueden cabeza. El director deportivo no hace falta que diga nada, porque lo está diciendo todo el mundo, que se vaya y que se empiece a traer gente profesional, tío. Un director deportivo que lo está haciendo muy bien en tercera y que sea una garantía, o en segunda red que sea una garantía, y con los jugadores idem. Lo de la plantilla joven, a la vista está que no vale. Que tú puedes tener dos o tres chavalitos jóvenes, estilo Zarguero, Beni, vale, del carajo, pero tú no puedes tener la mitad de la plantilla que nació en la comunión, cojones, porque a la vista está, es lo que ha dicho Manuel Flores en el audio anterior. Aquí, ¿quién cojones pega dos gritos en el campo? Nadie, nadie, aquí no pega dos gritos nadie. Pues intentar hacer una plantilla con vista a eso, un equilibrio, cojones. Si estamos en tercera, pues lo mismo, pero que respecto a la permanencia. Que a ver, que quedan 9 partidos, que no estamos descendidos. Que seguramente la Balona y el Orihuela pinchen algunos. Que te vas a quedar 2 puntos, a 3 puntos de la permanencia con 9 jornadas. Salvable es. El tema es la actitud del Tocashow. Que le ponga las pilas al entrenador, que los fría doble sesiones y que intente ganar los 5 partidos. Y nosotros nada. Nosotros aguantar como ya hemos aguantado todo el año y a intentar pensar en otra cosa, en lo que queda de domingo y de semana. Ánimo a los desplazados y ore sus cojones porque es de mucho mérito lo que han hecho hoy. Y son seguramente los que peor lo tienen que estar pasando. Orza de siempre.
Muy buenas, José, socio de fondo. El tema no es calidad, no calidad. El tema es actitud, el tema es que vamos por una pelota dividida, que llevamos ventaja y terminan quitándotela. En fin, creo que como yo, ha pasado por lo menos en el 90%, y si no, el que no lo ha hecho es que es masoca, quien no ha dejado de ver el partido. Ahí creo que está la clave, señores. Por mucho que queramos, estamos abajo. Dependemos de un grupo de personajes que o no quieren o no sé. Y Bello, Bello, ¿qué decimos de Bello? Vamos a seguir aplaudiendo a los señores, recibimiento. Vamos a recibir al equipo cuando llegue de Linares, que van a venir los pobres cansados, y le aplaudimos esas cosas. Y honor a los masocas, los pobres, que van partido tras partido siguiendo a estos personajes.
Buenas tardes, Andrés Trujillo, socio de Jerez. Lamentable, lamentable. Creo que el entrenador se equivoca con gente como Beto que lucha y como Abraham que lucha y los pone en el banquillo. Entonces no entiendo cómo se pega un tiro en el pie solo. También se lo pegaba David Sánchez con el TT. El TT está ahí titular desde que llegó y han ganado casi todos los partidos. Y aquí no jugaba, cuando estaba jugando bien. Y es que yo no entiendo los entrenadores. Entonces aquí lo que falta es un responsable deportivo que tenga idea, que tenga currículum. Y aquí en Jerez ahora mismo no tenemos nadie más que Carlos Orue. Carlos Orue lo echaron de mala manera del club. El pobre de Pepe Ravelo, que en paz descanse, no tuvo más cojones que echarlo porque se puso toda la plantilla en contra de él. Claro, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Eso a los 23 jugadores o eso en media liga o eso al entrenador? No tuvo más cojones que tomar esa decisión. Pero ahí había un par de veteranos, uno el colega de Ullé, otro era de Pitney, que tampoco pusieron de su parte para que a Carlos Urue no lo echaran de mala manera. Entonces, esto es lo que tenemos. Si no se hubiera echado a Carlos Urue, estaríamos ya en segunda B, hace tiempo. Porque cuando echaron a Calurey nos cogió que la primera, la división de honor la crearon. Luego crearon que habíamos ascendido a segunda B y habían creado la segunda red. Entonces, si no se hubiera perdido esos 2 años tan bonitos, hubiéramos estado en segunda B antes que nadie y más que habría un equipo ahora mismo. Entonces, don Sisto de la Calle dijo que Carlos tendría que volver algún día. Y Carlos no tiene ni una miserable foto en el club siquiera, señores. A ver si se le hace justicia a Carlos Urue, hombre. Que ahora mismo, de lo que yo tengo conocimiento, muchos equipos le preguntan antes de fichar a nadie en nuestra categoría y están arriba. Y nosotros mira dónde estamos. Bueno, ánimo, y esto es lo que nos ha tocado, pues a rezar, hijo. Yo mientras haya vida y esperanza. Andrés Trujillo, otra vez, quiero aclarar una cosa. A Carlos Urue lo echaron los jugadores porque no querían entrenar con la intensidad que él los entrenaba. Señores, porque no querían correr. Decían que ellos eran amateurs y entrenaban como profesionales. O sea, Carlos Urue lo echan porque Carlos Urue es un profesional que se bajó de la segunda división del fútbol español a la última categoría, el barro. Con eso lo digo todo.
Buenas tardes, Juan Antonio Chacón López, socio 692 del Jerez Deportivo. El partido de hoy es una absoluta vergüenza. Es una vergüenza de principio a fin. Minuto 8 y el partido ya se había acabado con el gol de ellos. Jugadores sin intensidad, no llegando a una, sin meter pie fuerte. El único que se salva es Sergio García, que era el único que intentaba algo. Que ha intentado el tiro de falta y el tiro desde media distancia en la primera parte. El resto, ni uno. El nivelito de algunos pesos pesados, véase Marcelo u Oca, que son los que los más veteranos los que están jugando, deja mucho que desear. Y por supuesto, el que planifica la plantilla. Nefasto. Nefasto planning de plantilla. Pero bueno, a por el Granada B.
Hola, buenas tardes, Ramón Hidalgo. Apuntar varias cosas. La primera es muy de pasada, lo del partido, una imagen absolutamente paupérrima y una actitud indolente de un grupo de profesionales que cobran puntualmente, pero que en ningún momento han transmitido la importancia de lo que estaba en juego ni de la situación deportiva que tiene el equipo, ¿no? O sea, que la verdad que se subía uno por las paredes viendo el pasotismo de estos tipos. Luego, otra cosa, ya lo he comentado en distintos comentarios anteriormente, si tú dejas a una base casi íntegra de la plantilla que te asciende, que tuvo que dar el 120%, llegar hasta el último extremo para poder subir de categoría, lo poco que traigas tiene que ser mejor, y aquí no se ha traído nada que sea mejor que lo que había. Eso ha sido un fallo canallesco por parte de la dirección deportiva, porque las categorías del fútbol están para algo, que evidentemente no se ha sumado, no se ha potenciado el equipo. En este mercado de invierno casi lo mismo, porque por ejemplo, Fran Núñez, que alguien me diga si es mejor que este chaval que teníamos que mozodeo al Motril, que Pepito, la verdad que es de cachondeo. El mismo TT, que se empeñaron en no ponerlo, y es más potable que algunas de las cosas que tenemos en plantilla. Y después otra cosa que yo creo que es el quid de la cuestión. En este equipo se ha institucionalizado lo que es la mediocridad y el conformismo más absoluto. Nosotros mismos nos hemos adoptado una postura de equipo pequeño, de equipo explorando siempre el tema del presupuesto, que eso sería para hablar largo y tendido, porque un equipo que maneja 1.300.000 euros, de los cuales solamente deba a la primera partida 350.000, eso es para meter ahí el tijeretazo gordo y algún día presentarse y hablarlo en una asamblea y decir, señores, esto hay que acabar con tantas plumas como hay aquí. Aquí hay mucho aderezo y mucha tontería, mucha hojana. Y vamos a invertir en lo que verdaderamente hace grande un equipo, que es la parcela deportiva. Y no que tengamos que estar pendientes de que si el Antoniano, qué equipos tienen, qué socios tienen, qué presupuesto tienen, quién, por qué son mejor que nosotros. ¿Por qué vamos con el dolor impuesto en cualquier campo que vamos a competir? Esa es la clave de todo esto. El papel de víctima, de papel de equipo pequeño que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. Y con eso hay que romper. Y el que no esté de acuerdo, que se vaya. Ese equipo, nosotros no podemos ser la cenicienta de cada categoría en la que estemos. Ya me veo el año que viene en tercera. Y la cantinera, es que queda a Conil, el campo pequeñito de césped artificial, poniendo los dos diantes. Con esa mentalidad no se puede ir por la vida en ningún orden de la vida. Buenas tardes.
Cabreo generalizado, el que tenían, lógico, y el que siguen teniendo, seguro, los aficionados del Jerez Deportivo. Que háganme caso, que seguro que se les va a ir diluyendo y que el viernes les va a parecer que el domingo queda muy lejos, porque tenemos confrontación con... la necesidad, mejor diría yo, la obligación de la victoria frente al Recreativo Granada. Se pondría tierra de por medio porque, ojo, después de todo hemos tenido esta suerte, lo hemos dicho al comienzo del programa, a 3 puntos de la permanencia y del play-out, con lo cual, pues la cosa, no voy a decir que esté facilona, porque el equipo no está dando desde luego muestras de que vaya a hacer nada fácil, pero sí al menos es algo que puede ser asequible si nos ponemos las pilas y hacemos las cosas como tenemos que hacerlas. Y seguro que quien va a cumplir, seguro, que como siempre, los primeros que van a estar al pie del cañón va a ser este domingo la afición, con esa promoción de entradas hasta el sábado, si no me equivoco, ¿no? Aquí a 5 euros en cualquier lado del campo.
A ver, la tenéis a 5 hasta el sábado, uh-huh, y luego el domingo a 10, uh-huh, en cualquier grada. Mira, os lo voy a decir, ¿no? Os lo voy a decir correctamente, ¿vale?
Es que voy a buscar la página web.
Los mayores de 16... Los adultos son 5 hasta el sábado en la oficina y el domingo en taquilla 10. De 12 a 16, 3 hasta el sábado, 5 en taquilla. Y los menores de 12 gratis. Entonces es perfecto para, encima, domingo, A las 5 de la tarde.
Va con la familia, te va tranquilo.
Para liar a tus amigos, le enseño un poquito la previa, si alguno no lo ha visto.
Está la guía allí, tres minutos antes del partido llega la guía, hace la previa, tres minutos antes del partido, las previas.
La previa cortita y al pie.
¿Por qué son cada vez más cortas las previas?
No, 25 minutos, 30, está muy bien.
¿Retozas con la chica lozana y no se te pegan las sábanas o qué?
No, porque, a ver, yo tengo cosas que hacer, ¿sabes? No me dedico únicamente a eso, pero vamos, que 25 o 30 minutos de previa en Chapín está bien, porque al final... yo qué sé, es una cosa que tampoco de hacer dos horas todos los días, ¿no? Todos los domingos.
Bueno, vamos al capítulo de reflexión. Una reflexión que quiero poner yo. Ajá. Porque sí, porque aquí no hay guión, pero a mí yo tengo muchas ganas de la semana pasada de decirlo, porque yo estoy muy contento de la semana pasada la cantidad de gente que me habló, que se interesó y que descargó el programa y que bueno, que eso es para uno que hace un programa, como aunque sea este programa, que lo hacemos dado, como lo hacemos.
¿Ya te han dado las llaves, ¿no?, de la Ciudad Deportiva?
No.
¿No te lo han dado?
Yo me siento de verdad muy alegre, pero también me llegaron comentarios sobre, bueno, está muy bien, qué gran noticia, pero lo mismo no debería haber dicho nada porque es que esto puede salir mal o alguien puede hacer que salga mal. Claro, clara referencia al otro equipo de la ciudad. ¿Viste? Yo voy a decir una cosa, porque además eso me ha hecho reflexionar. Parece que no, pero yo reflexiono.
Con la cabeza tan grande que tiene.
Con la cabeza que tengo yo cabeza para llevar el Corte Inglés sin ordenadores.
Es normal que piense.
Pero me hace reflexionar sobre cómo ha ido evolucionando la sociedad y cómo ha ido evolucionando todo. Y cómo nos escandalizamos de que un medio cumpla su función. Que sea informar. Libre y verazmente. Algo que debería ser normal y que parece que no, que es algo extraordinario. Nos hemos acostumbrado desde que el fútbol de Jerez abandonó las categorías profesionales, donde sí había una grandísima información deportiva, Manolo Morales, bueno, toda la peña. Hemos entrado en un ostracismo informativo, donde o bien algunos medios deciden, pues, pescadito en blanco, mire usted, yo hablo de uno, de otro, yo no me meto en lío, no me meto en historia, y les trae al pairo lo que es verdad, lo que es mentira, vender el discurso de la verdad, de la mentira. Lo hemos visto con los casos de odios que ha habido y demás, blanqueando a uno y acusando a otro. Pero se nos ha olvidado tanto, nos hemos ido tanto de madre que se nos ha olvidado lo que es la información. Yo me llevo ya muy bien con la directiva, o yo creo que sí. Sí, hemos tenido nuestra serie de diferencias y yo soy el primero que he sido muy duro con esta directiva. Pero después de hablar, que las personas hablan, ellos explican que han hecho esto, que se han podido equivocar, pero lo han hecho por este tema, por el otro, y yo les voy a decir, bueno, pues mira, pues debería haber hecho lo otro, no porque no te equivoques, sino porque debería haberlo explicado, debería haberla dado la cara. En definitiva, que la información es información, te puedes llevar bien o mal con la directiva, con los directivos, con la gente, pero alguien que haga un programa de información y tenga una noticia a mano y no la dé, por tacticismo, eso ya es una manipulación informativa inasumible, o al menos yo no aprendí. Yo aprendí a hacer esto de la radio con gente grande y me remató don Manuel Morales, y a mí este con Manuel Morales de la Ciudad Deportiva se hubiera sabido en septiembre, ¿eh? Ténganlo ustedes muy claro. Desde cuando yo lo sabía, que es verdad que como no estaba todo asegurado, firmado y amarrado, pues no lo dijimos hasta la pasada semana. Pero que la verdad nunca puede hacer daño y la verdad nunca puede ser mala. Eso va para todos los que están escuchando el programa, porque yo sé que algunos opinan diciendo, ay, es que claro, si lo decimos, pues no va a salir mal. No, mire usted, no escuche la COPE, vuelvo a decirlo. No escuche la COPE, pues se va a llevar disgusto, porque aquí siempre vamos a decir la verdad. Y si nos hemos enterado de algo y lo tenemos contrastado, lo vamos a decir. Aunque alguien opine lo contrario, que no se debe decir, es que nuestro cometido es este. Si vamos a hacer un programa y no vamos a decir las cosas, ¿qué programa hay? Si queremos un jerezismo libre y no hay una prensa libre, ¿qué prensa hay? Porque si no tienen libertad en la prensa, su directiva, lo que ustedes han elegido, y lo digo por esta, y lo digo por la anterior, y lo digo por la futura, que no sé cuál es, pero también lo digo, hará lo que les dé la gana. Y usted, señor socio, se tendrá que callar la boca. Porque para eso lo ha votado democráticamente. Ese es el doble juego de la democracia. No vayamos más lejos, nos está pasando con el gobierno central, ¿no? Han votado, disfruten lo votado, con las noticias que hemos tenido permanentemente, o con Trump en Estados Unidos, ¿no?, que también es elegido democráticamente y, fíjese, está haciendo lo que le da la gana. La prensa libre debe prevalecer siempre, y sobre todo tiene que contar la verdad, contrastada, siempre, irrefutable, siempre, para que usted, que es el oyente, y usted cuando ponga el tertulión sepa que se va a reír, que se va a hablar de su club, de su proyecto, de lo que a usted le interesa, pero sobre todo que va a saber la verdad. Y vamos a diferenciar perfectamente la opinión, que damos muchas opiniones, y muchas informaciones. La prueba de que la información era veraz es que, para empezar, no se discute si es veraz o no, sino si era conveniente decirla. La prueba es que no está desmentida, y la prueba es que en próximas fechas la directiva va a hacer oficial el anuncio de compra de esos terrenos, 50.000 euros de Lala, 4 hectáreas finalmente. Es que la parcela es grande, se iban a hacer una serie de divisiones, se decía 7 ampliables, son 4 ampliables a 10, pero se han comprado 4 hectáreas, 4.000 metros. 4.000 metros son metros, ¿eh? O sea, ahí te entran 3, 4 campos de fútbol sin ningún problema, con su zona, servicios y demás. Se va a anunciar dentro de poco, lo vuelvo a decir. De hecho, se trató en la Junta Directiva de la jornada de ayer. Lo estamos grabando el martes, esto lo escucharán ustedes el miércoles. Y quería hacer ese pequeño apunte. Que yo entiendo al buen jerecista que está en su casa y lo está escuchando y está diciendo, uf, lo que está diciendo esta gente del programa, verá tú los de enfrente, que nos van a poner una piedra en el camino. Miren ustedes, con lo que se cuece en esta ciudad, y al buen entendedor pocas palabras bastan, los de enfrente saben más que nosotros.
Ya lo saben. ¿Saben? Ya.
No. Lo saben desde la primera propuesta.
Claro. ¿Eh? Saben de sobra.
Y si esto va a salir, es porque a los de enfrente le conviene también. Claro. Y ahí lo dejo. A los de enfrente también les conviene que salga. Y ahí lo dejo.
Hombre, a ver, están pendientes del tema desde el papelito aquel, desde el otro terreno que se hablaba, ya ellos sabían...
Ahí hay cosas. Ahí hay cosas. En ese papelito de Chapín hay
cosas. Yo haría una reflexión, una vez más, que ya se ha hablado muchas veces, pero una vez más quiero hacer la reflexión. Yo no tengo nada que ver con el tema, porque tú y Juan Carlos fuisteis los que lo dijisteis. Yo no tenía ni idea, la verdad, de esa noticia. Pero es que para eso está esto, ¿no? O sea, esto es un programa en formato podcast en la web de COPE, pero que está enfocado únicamente a la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club. Únicamente. Mm-hmm. Es un podcast para el Jerez Deportivo.
Que lo puede escuchar cualquiera.
Lo puede escuchar cualquiera, claro. Y mucha gente de Jerez que lo escuchará. Eso, y será de otro equipo.
Y vuelvo a diferenciar. Quien quiera escuchar información deportiva en general.
Informativo tuyo por la 3, mañana.
3:25 por la mañana, al mediodía, por la tarde.
Hablas de todo, ¿no? De Cádiz.
No, hablo de sanluqueño, equipo de zona de influencia. Ah, Costa Noroeste, Campiña y la Sierra. O sea, sanluqueño.
Jerez Costa no hablas, ¿no?
Jerez Costa no hablo. Eso lo hablo en COPE Cádiz.
Entonces, y lo haces por orden.
Riguroso orden de categoría, evidentemente.
De puesto, ¿no?
Claro. Okay. Primera Federación, Atlético Sanluqueño, y posteriormente la segunda. El Jerez Club Deportivo.
Eso,
siempre primero, porque siempre va por encima. Y después hablo de Jerez Deportivo.
Eso para informarte. Mm. Pero a esto es un podcast, es opinión, hay también información, pero es opinión. Y la reflexión que quiero hacer es, vamos a dejar ya de tener miedo y de mirar de reojo a otro lado, que se nos quema a nosotros la sartén, mirando la casa del vecino, y vamos ya a lo nuestro, que es verdad... Que haciéndolo a lo callado, que a lo callado se come dos veces, ¿no? Como se dice, okay, sí, pero que a esta altura...
Pero no tenemos que vivir con miedo.
Claro, que a esta altura vaya Diego Yesa a poner en peligro eso, lo dudo bastante. ¿Qué él ha decidido decirlo? Pues bueno, para eso está hecho, ¿no? Para eso está el tertulión de COPE y está...
Yo lo he dicho en cuanto lo he tenido confirmado.
Y está más que claro...
En cuanto ha estado contrastado.
Está más que claro que la gente quiere saber cosas, que por eso existe este programa, por eso tiene la descarga que tiene, y que la gente quiere saber cosas también forma parte de este club, y también es lo que hace grande a este club, la afición y los fatiga que somos. Porque somos unos fatiga, porque el domingo estamos quemados, el lunes ya no estamos tan quemados, ya estoy escuchando yo a gente decir que hay que ganar la Granada, que nos salvamos, y hoy... Estamos grabando esto pensando en que estos cabrones nos salvan.
Yo tengo
y
una teoría.
La gente escucha el tertulión y ya está diciendo, venga, vamos.
Yo tengo una teoría.
Que nos salvamos. Eso es esta afición al final y esto forma parte de esa afición también.
Yo tengo una teoría y os la he comentado más de una vez. Si nosotros hiciéramos un tertulión de 2 horas cada día...
¿La gente lo escucha?
No es que lo escuche, le parecería poco. Escúchame, nada más que 2 horas al día.
Y luego
la gente vive y siente el Jerez.
Y luego voy a hacer una última reflexión, Joaquín, ya me callo, que he hablado muchísimo
pero
hoy.
Pero piensas y todo.
Está reflexivo.
Nosotros aquí...
La piba tiene que ser filósofa o algo.
Joder. Nosotros...
Madre mía.
Nosotros aquí hablamos de manera constructiva. Y alguna vez nos hemos calentado... Bueno, sí. Déjame desarrollarlo. Nosotros hablamos de manera constructiva. Alguna vez nos hemos calentado, ¿no? Yo creo que también hemos rectificado alguna vez de cosas que hemos dicho en caliente y que a lo mejor se podría haber dicho de otra forma. Pero siempre en la trinchera, nunca mejor dicho, de la directiva, en la de la otra, en la de la afición, en la trinchera nuestra, en la del Jerez Deportivo. O sea, nosotros hablamos como que somos de este equipo. Somos aliados, por mucho que pensemos diferente. Que una cosa es los amiguismos que hemos hablado antes, que es el cáncer de este equipo y de esta ciudad, los amiguismos, las amistades y el tratar diferente o porque es mi amigo y lo meto y lo enchufo, ese es el problema.
Claro.
Pero yo no tengo una amistad a lo mejor con Fran Lema, pero sí lo considero que es de mi bando, claro. Es de mi trinchera. O sea, y por eso todo lo que aporte a mi equipo es positivo, y creo que el tertulión siempre ha aportado. Yo lo he escuchado desde incluso cuando estaba el señor Ojeda y la vieja gloria, ¿no? El emérito,
en aquella época
yo lo escuchaba y me parecía un producto brutal, y ahora es un producto diferente, pero que creo que también aporta al proyecto. A lo que voy, tenemos que tener claro,
a mí me gusta más este,
quiénes son los aliados, quiénes son nuestros aliados y quiénes no son nuestros aliados. Y lo digo porque, pues un poco lo que ha dicho Diego, hay mucha gente que hace periodismo, o llámalo como quiera, en la ciudad, que nunca va a ser tu aliado, aunque te lo pinte de purpurina. Yeah. Nunca va a ser tu aliado. Y hemos cometido el error de darle bola a esa gente. Esa gente hace periodismo neutral, toco bocina.
Entre comillas, sí,
entre
sí.
Comillas,
neutral.
Y ya está, y es lo que es. ¿Hay que darle bola? No. ¿Hay que hacer comunicado cada vez que esa gente dice algo? No.
Como diría el clásico, ni una mala palabra, ni una buena acción.
Porque ahí voy a hablar de... Ahí es lo que yo quería hablar del inútil. La gente... No, en plan de que le he dicho antes, quiero hablar del inútil, ¿no? O sea, la gente no entiende... La gente en Jerez todavía no ha entendido esto. Y es el primero que no entendió esto. Es esa, la persona que insulta a nuestro presidente llamándola así. Es la primera persona que no ha entendido esto, porque nosotros no tenemos un presidente todopoderoso que tiene la varita mágica de fichar a jugadores, de la gestión económica, de la todo, que hace todo. No. Nosotros tenemos un fútbol popular, una directiva que hemos elegido nosotros, un presidente que hemos elegido nosotros, que tiene gente alrededor, socios, no solo directivos, que son los que gestionan este club. Otra cosa es que nosotros queramos, particularmente, un director general, que lo hemos dicho 200.000 veces. Pero a día de hoy, nuestro modelo de club es ese. No es un presidente dictador. Nadie quiere eso. Nosotros tenemos el presidente que queremos tener, uno de los nuestros.
De eso huimos en el año 2013.
Y si usted considera que es inútil, es que no ha entendido usted por qué hay otros Jerez. Y encima, que no critico la opinión, porque es una opinión válida, usted considera que tener un presidente en el plan que nosotros lo tenemos no sirve para nada, me parece bien que lo considere, muy bien, ok, puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, pero las formas de decirlo, con el resquemor y el tono con el que lo dice, es de que está, es de que molesta,
molesta, ¿eh? Esa es buena, esa es buena.
Te molesta no poder meter la cabeza, ¿no? Te molesta no poder decidir, no poder influir, ¿no? Claro. Ese es el problema. Pero es que volvemos a lo mismo. Ya no solo en Jerez, es que fuera de Jerez molesta.
Claro, es que como que, como es que cuando la novia ya no te hace caso, ¿no? Ya empieza molesta. A tirarle. Claro.
Dime molesta. A mí me hacen caso siempre.
Pero tú eres un chulo.
Ya sé otra cosa.
Mira, tú vas a la
talla. Está muy bien, la chavala se te está influyendo positivamente. Qué pitch, macho.
Voy a terminar.
Yo me estoy quedando flipado.
No, voy
a terminar con una bromita agenda la
venga,
amiga.
Venga,
tú vas
tira,
a la atalaya del arcipreste. Vas allí a la atalaya y hay una pista de pádel que funciona de puta madre, la gente allí vota todo, las reuniones son, deciden entre ellos, claro, y dices tú, estos son unos cabrones. estos cabrones a mí me caen fatal, claro, porque tú vienes de una república bananera, como es, se me ha ido Montepinar,
mirador de Montepinar.
Claro, estoy haciendo una referencia a la que se avecina, para el que
sí,
no entienda.
Sí, sí, sí.
Y molesta, claro, por eso a los del Recre le molesta, por eso a los del Cádiz le molesta, porque tú tienes a un tío que hace lo que quiere, el otro tiene al ayuntamiento metido, y nosotros no le debemos nada a nadie. ¿Que la pista de pádel está hecha una mierda? Seguramente. ¿Que la comunidad le falta todavía alicatar alguna cosita? Sí, sí, claro, pero es nuestra.
Ya. Yeah.
¿El director deportivo es novato? Sí, sí, claro. ¿El presidente tiene su trabajo por la mañana y por la tarde va al gimnasio y la directiva igual? Claro, hombre, y no le pueden dedicar, no le pueden dedicar 24 horas al día o 12 horas al día, claro que no. Pero es que es el modelo que nosotros tenemos y el que hemos elegido. Yeah. Y con eso nos, y que con eso nos vale para quitarle tu, para tu argumento deshacerlo.
No, y aparte, y sobre todo que tenemos la capacidad
de cambiarlo.
De cambiarlo, si queremos. Claro. No tiene que estar ahí por huevo.
Claro.
Sino que tenemos la capacidad de hacer un... ¿Cómo se llama? Hoy?
No, no, es que nuestro...
Una asamblea, ¿no? Uh-huh. Y proponer una...
Moción de censura, ¿no?
Una moción y se puede hacer...
Escúchame, yo es que estoy acojonado.
Sí, pero que todas esas cosas...
Yo tenía la impresión de que no me había equivocado con los tertulianos, pero que me estáis dejando. Soy gente reflexiva y de bien, ¿eh? Y claro, gente de bien.
Que volvemos a lo mismo. Que es que el simple hecho de poder elegir es lo que molesta.
Claro. Que yo es lo que marca la diferencia.
Que a mí no me parece... ¿Un presidente perfecto? Claro que no. Pero el problema es que si a ti el otro no te parece perfecto...
Te la tiene que mamar.
Te la tiene que mamar. Si tú tienes... ¿No? Sí. A ver, perdón.
Que sí, que no, se ha entendido. Okay,
tira. Pero tienes que comer con papa. Y ya está. Es que por eso esto molesta.
El ser libre molesta mucho.
Y que quede claro que va a seguir molestando. Que quede claro. Y no solo aquí. Es que tú te pones a mirar y hay gente que te viene desde Valencia, desde Madrid, a decirte que es que tú, vaya mierda. Que sí, pero que es mi mierda.
Claro.
El Jerez de Hacendado, ¿no?
Que es mi mierda. No, no. Claro. Claro, y que por eso la gente está... Y por favor, no tengáis duda ninguna de que aunque bajemos, esto no nos lo va a quitar nadie. Ni con un like de Facebook, ni con un campo hecho una mierda, ni con programas completamente... no sé cómo decirlo, que son de todo menos objetivos, pero que no lo va a quitar nadie. O sea, que el año que viene bajamos a tercera y seguimos estando los mismos. Nos seguimos viendo las caras los mismos en la sede y nos seguimos viendo las caras los mismos en el fondo. Es lo mismo. Vamos a subir, vamos a bajar o vamos a ser, en vez de 2.500, vamos a ser 5.000 o 6.500, como fuimos con el Cartagena B, pero que realmente el grueso del club va a ser el mismo. Y por eso estoy diciendo, por eso hemos dicho antes, que hay que mantener a la gente dentro del club. Por eso mismo, porque no, por no politizar el club, de si sale uno...
Demasiados enemigos tenemos para entre nosotros pelearnos.
Para entre nosotros dejar de tener en cuenta a la gente que ha salido del club o que ha dejado de ser directivo o que, por mucho que sea, quien sea. Por eso te digo que cuando Viloita, Corchado, Aguilar, toda esta gente, de alguna forma... Tenemos que seguir trabajando juntos. Yo sé que no está pasando. Yo lo sé. No, desconozco los motivos, pero yo sé que eso no está pasando. Y a lo mejor eso es nuestro problema.
Vilo quiere, ¿eh? Vilo quiere.
Las guerras internas.
Ya.
Pero y igual que te digo, que Viloita, pues para muchas cosas no vale, como para, por ejemplo, ser presidente. Un saludo, Jesús, que sé que me escucha, que me escucha toda la semana.
Que son amigos. Claro, se llevan macho.
Y me dice, el otro día me mandaste un saludo, no sé qué.
Pero ¿sabes lo que pasa? A Vilo y a la Guido, lo que pasa es que son iguales.
Son iguales.
Es que son iguales, que se calientan como no ya frees.
Una relación tormentosa.
Sí.
No, pero a lo que te quiero decir, que ahora lo voy a arreglar, que este señor... Pues tiene su forma,
señor,
tiene su forma de ser.
Señor,
claro, porque le tengo que llamar a usted.
El
señor Viloita tiene su forma de ser, pero seguramente
puede
aportar muchas cosas y le dedicaba mucho tiempo que le ha dejado de dedicar. Pues ese a lo mejor es el problema, que ese hombre puede seguir aportando cosas al club, igual que digo Viloita, digo Corchado, digo
muchísimos,
quien sea.
Sí,
el problema aquí no es que no vayamos al ejemplo de Viloita o Corchado, no. Hay que ir a toda la gente que ha estado trabajando. Por ejemplo, el señor de la calle, por ejemplo. Igual, el señor de la calle sigue estando en tribuna todos los partidos y estoy seguro de que puede aportar algo. A lo mejor como presidente, pues se quitó de en medio también.
Uh-huh. Sí. Un poquito.
Se quitó de en medio.
Y a lo mejor nadie dice, la fuga.
Nadie dice que tenga que entrar en una directiva, pero seguramente tenga contacto para aportarnos muchas cosas y a lo mejor lo sigue aportando. O igual que Almagro, por ejemplo, iba con vosotros y Almagro ha aportado mucho patrocinio.
Y sigue colaborando activamente con el
club. Básicamente, resumen, hay que trabajar todos juntos y hay que todo el mundo pueda aportar cosas, aunque sea una furgoneta. En el caso de, por ejemplo, Viloita. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero igual que, por ejemplo, hasta Diego Yesa puede aportar algo, que es el tertulión. O yo puedo aportar también, o Joaquín, o el día que haga falta jugar en Canarias se puede ir en tu barco, yo qué sé.
Ahí está, sí, pues, tiene taco, tío. Tiene
pero,
taco,
pero el problema es que como tú
no, ahí no entran flojo.
Que si tú no me caes bien.
Que subí las velas.
Que si tú no me caes bien, pues ya contigo no cuento para nada. O como no me gusta que tú hiciste no sé qué, no sé cuánto. Tío,
pues como
estamos en la misma trinchera todos, tío.
Como en el primer programa del Tertulión, por ego o por dinero, están los egos y contra eso hay quien luche muy, muy poco. Venga, vamos a ir terminando el curso de Facebook para concejales delegados del área de deportes del Ayuntamiento de Jerez. Esto no le den ustedes más importancia de la que tiene. Tampoco se la quiten.
Cita la fuente. Cita
tampoco
la fuente.
Se la quiten.
¿Dónde lo has visto tú eso?
Eso lo he visto cosa que ha pasado Tinoco.
Tinoco.
Tinoco, que hace un programa maravilloso en Regeneración.
Casi un dedito caliente, ¿no? Dedito rápido.
Claro, vamos a ver.
Se la calentar de
acaba el partido, yo no sé ni en qué publicación de Facebook era. Era una publicación donde el equipo le han metido 4 y un buen aficionado al Jerez Deportivo. Está caliente, está quemado, ve cómo le meten 4. Y sueltan un comentario, vaya mamarracho de jugadores, de director deportivo, lo que opina mucha gente, mamarracho, todo fuera, usted de que ir. Ese aficionado es el primero que está buscando la entrada y lleva a 7 primos y a 4 colegas pagando en la entrada para que vayan a ver su equipo. O sea, que no lo define mal como aficionado, es una cosa absolutamente, entre comillas, inherente al mundo del fútbol, el calentón. El problema viene, hombre, yo a las redes sociales no le doy un valor como ir ante un notario. Está claro. Pero si eres delegado de deportes de un ayuntamiento, si tienes la situación que tienes entre dos clubes de la ciudad como la tienes, si tu jefa, que es tu alcaldesa, ha tenido que poner a los dos presidentes en un salón y sacar un comunicado para evitar que la cosa vaya a males mayores, que vaya a mayores, si ha habido agresiones entre aficionados, si ha habido historias... Hombre, darle like a una publicación de vaya mamarracho de jugadores, director deportivo, directiva.
Está feo.
Te hace al menos pensar que le hace falta un curso de Facebook o de prudencia. Yo solo digo eso, ni bueno ni malo. Ojo, que es una persona con su nombre, dos apellidos y DNI, tiene derecho a opinar. Cuidado, que eso no se le va a quitar, y esto es una red social, y lo puede hacer, y yo no voy a valorar lo que hace cada uno. Yo no lo haría si tengo un cargo de responsabilidad, porque yo también soy el concejal delegado de deportes de los aficionados de ese equipo, no de solo un equipo. Entonces, señor Aparicio, cursito de Facebook, eso un poquito, es más, yo no creo que haga falta ni con un cafelito y uno que te lo diga y demás. Y dice, mira,
sí, que tú puedes, al final puedes ser del
equipo, te va a meter
tú,
un arlín,
del equipo no, que tú quieras, pero no.
Tú puedes ser de lo que tú quieras y puedes opinar lo que tú quieras, pero si representas a todos... No debes colaborar en nada que sea ofensivo hacia uno.
Claro, exacto.
Igual que yo no vería normal que el concejal delegado de deportes en una publicación contra el Jerez Club Deportivo, contra Titín, le diera me gusta. Pues no lo vería normal, porque es el concejal delegado de deportes del ayuntamiento de todos los jerezanos y el Jerez Club Deportivo es un club de la ciudad. Y mucha gente se puede ver afectada por eso. Y como tiene que representar a todos... Pues menos like. No le das nada, lo ves, te gusta, no te gusta, es tu opinión personal y punto. Entonces, creo que esto ha sido... bueno, lo está viendo, se te va a subconsciente, le da el like, le da el dedito para arriba y punto.
No tenía puesta la gafa o algo, ¿no?
Bueno, sí, está leyendo el Facebook, las letras pequeñitas, hombre, lo mismo... Pues,
tiene que tener por esta,
¿no? Lo mismo que no lo ha pensado. A mí me gusta pensar
un deli.
A mí me gusta pensar bien. A mí me gusta pensar bien del personal, pero bueno, es bueno llamar la atención para estas cosas porque... Después, ¿con qué cara el consistorio saca un comunicado llamando a la falta de al entendimiento y a la falta de cosas feas entre las aficiones? Cuando uno de los miembros de la corporación municipal
el que pone
del
leña,
equipo
¿no?
de gobierno está dándole like a una publicación que pone vestido de limpio a jugadores, a director deportivo y a directiva de los clubes.
Bueno, lo mismo que de nosotros y quiere nuestro bien.
El bocina.
Tienes que avisar cuando vaya a hacer un chiste.
El bocina.
Para que yo coja la bocina.
El
tío.
Bocina está lento. Y el bocina
no, está lento. No me esperaba el chiste. No me esperaba un chiste.
No, hombre, a ver, yo creo que he sabido por todos que no es, de nuestro equipo no es. Pero bueno, lo que sí es.
Ni tiene que serlo.
Igual que el presidente de la federación tiene su equipo y él
no
ha dicho muchas veces.
Razón. Ahí no te voy a dar, no te voy a dar la razón.
Refiero,
que tiene que ser del equipo que quiera. Pero se tiene que. Portar claro, como un delegado de deportes.
Pero, igual es lo que te iba a decir, tiene que ser profesional en su trabajo, ya está.
Y no es la primera, porque en el partido de ida, donde jugaba Jerez Club Deportivo como local, estaba en el palco y 8.000 personas estaban diciendo puta FC. Le faltó tiempo para levantarse e irse, aunque sea su equipo. Uh-huh. Porque no puede consentir que 8.000 personas insulten en otro club de la ciudad.
Bueno, o que el ayuntamiento hubiese condenado esos actos y hubiese puesto...
Que un representante del ayuntamiento que está allí no puede consentirlo. Se levanta y se va.
Claro.
Se levanta y se va.
No, se hace un comunicado también.
Porque yo te voy a decir una cosa. En el partido de vuelta, 8.000 personas del Jerez Deportivo insultan al Jerez Club Deportivo, y este que está aquí y no es representante de nada, no aguanta eso. Porque no se ha venido al fútbol a insultar. Y menos otro equipo de la ciudad. Si lo hace un humilde servidor, y seguro que más de uno de nuestros oyentes está de acuerdo con no hemos venido al fútbol para eso, imagínate un representante público. Entonces no es la primera, curso de Facebook, y vamos a tener la fiesta en paz, porque todo el mundo tiene mucho. Qué temporada más ilusionante se está viviendo también en la ciudad, en esa zona de playoff, y qué temporada más apasionante estamos viendo nosotros ahí para salir, nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, y que tenemos una cita el domingo. Vamos a ir terminando. Como no está Juan Carlos, que está en Londres, ya no sabe lo que hacer, le costa el dinero librarse de nosotros, ¿eh? No sabía lo que hacer. Venga, aquí, ve buscando una recomendación, película guapa.
Ya la tengo.
Joaquín, ¿tú vas al fútbol el domingo? ¿Va a haber un partido para ver el Tertulión por lo menos o no? Sí. La semana que viene estoy en Madrid, o sea, una cosa telemática. Os ponéis aquí en el estudio y, vale. Y yo entraré desde los estudios de Cope Madrid o algo haré.
Sí, voy.
Vas a ir, ¿no? Uh-huh. Menos mal, ¿no? Es el domingo a las 5 de la tarde, Recreativo Granada. Vamos a ganar 3-0, hombre.
Sí, claro.
¿No? Te vas allí con Guillebol, ¿no? A verlo, ¿no? Ese ratito.
No, yo... con tu amigo Guille, que por eso lo has defendido aquí, ¿no?
Aquí no tiramos, aquí claro. Tiramos con bala, macho.
Criticando claro. El amiguismo, pero defendiendo tu amigo.
Si hubiera ganado la candidatura de Paco González, estamos aquí rindiendo pleitesía a Guille Gol.
Claro, pues hubiésemos dado palito.
Lo que pasa es que Joaquín no estaría aquí entre nosotros.
No, ¿por qué no?
Hombre,
porque había favoritismo.
No, porque me dirían Joaquín Bilbao. Digo, bueno, tú porque te conocía a tu padre, tío. Pero yo, ¿quién es Joaquín Bilbao? Igual que con Fran Lema. ¿Quién es Fran Lema? ¿Por qué quiere Joaquín Bilbao Junior?
Hace directivo.
Está feo, ¿no? Está muy feo.
Si está tú, tienes que
traer a otro. Oye, ahora en serio, la semana que viene yo estoy fuera de la ciudad, pero haremos el programa igual. A la siguiente, Fran Lema. ¿Quién es Fran Lema? Me muero por hacer un tertulión, un capítulo tal. ¿Quién es Fran Lema?
Llámalo.
No, si está deseando venir.
Sí, yo creo que es el momento.
Siempre es el momento de que venga Fran Lema. Siempre es el momento, porque cuenta cosas.
Y yo, que, cuenta cosas. Que hay que ser transparente, hay que hablar las cosas claras.
Cuenta
y ya
cosas,
está,
¿qué pasa? Va a decir su verdad.
Que
no te guste o no te guste.
Que hay que dejar de esconderse.
Y nosotros vamos a decir la verdad, le guste o no le guste, pero no pasa nada. Después
no,
vamos...
Su verdad, no, verdad y una nada más.
Cada uno tiene una verdad. Hay muchas verdades, bueno, hay muchas verdades, Joaquín.
Hay no muchas versiones.
Hay muchas versiones de una misma verdad.
Y para una misma verdad.
Y no por eso la otra persona puede estar.
Ahí está, no tiene por qué estar. Pero hay una gran realidad sobre todo eso. Que todos están unidos por el jerecismo. Y eso es lo más importante.
Claro.
Y es lo que tenemos que ver. Joder, qué filósofo nos hemos puesto.
Claro.
Es que la Gui, claro, se está
formando. No, está pegando,
la no, se trinchera. Está formando como persona. La chavala tiene que ser filósofa o algo, porque le está pegando, porque yo no estoy acostumbrado aquí. Yo me lo traje por populista, pues le metí a fuego todo.
Mira, yo...
Y ahora está reflexivo, dándole lecciones a otros periodistas de la ciudad.
Yo estaba...
Aquí haciendo un alegato del jerecismo puro a las directivas. Lo va a relatar...
Yo estaba perdido.
En dos minutos, tío.
Los 5 años de su vida lo va a arreglar.
Pero yo estaba perdido, como... Voy a citar aquí la Biblia, ¿no? Como la... Yeah, en la...
No,
claro, es que mejor este sitio para contar este relato, ¿no? Que el hijo pródigo, ¿no?
Sí, la parábola del hijo pródigo.
Yo estaba perdido y...
Y ha vuelto.
Y ha vuelto.
Y esta chavala me ha encarrilado y la verdad que, bueno... Uh-huh. Estamos en el buen camino.
Estás feliz.
Sí, pero, feliz, estamos.
Escúchame, pero no.
Pero de momento, nada.
¿En serio?
O sea, no, nada me refiero de que estamos conociéndonos, todo muy.
Ahora se llama así.
Hasta que no nos casemos nada, o sea, todo muy religioso.
Nefi.
Pues mira, que pensaba yo que la había recogido del de WhatsApp.
No, ha sido en el de WhatsApp.
No, o sea, de nuevo.
No, ha sido de invierno. Que tengo película, por
de
ejemplo.
De paquetes.
Claro, pero ¿cuándo la fichaste? ¿En invierno o en verano?
Hace poco.
¿En el de WhatsApp?
En invierno.
No, lo que viene en invierno es de WhatsApp.
Sí,
¿no?
La verdad que sí.
Escúchame, Juan Carlos de Viaje Romántico. Ha entrado el amor en el equipo del Tertulión. Yo bajo estricto orden militar, el Agui emparentado.
Yo voy a coger el relevo.
No, aquí que más guarro con la mano.
Hombre, yo soy romántico.
Demasiado romántico, eres tú. Bueno, venga, ya está.
Pero ya te llegará, Joaquín.
Ya te llegará.
Todo el mundo le llega a su momento.
El amor. Ya te llegará el amor, te casarás. Escúchame,
y si no te doy un truco infalible, un barco más grande. Venga, vamos aquí.
Voy a coger el relevo de Juan Carlos González. Voy a recomendar una película que vi el otro día. La película es de 2024, no como las de Juan Carlos, que son del año 74.
O sea, que no es en blanco y negro, ¿no?
No, en blanco y negro.
Y la podéis ver en Amazon Prime, por cierto. Se llama La Virgen Roja. ¿Vale? Es...
¿Qué tal la copia?
¿Qué tal la copia, cabrón?
Espérate, coño, pero no tiene nada que ver.
Bueno, está Francisco, que está pachucho el hombre, y le dicen, mucha gente le dice el paparrón.
Que no tiene nada que ver. Bueno, así. Ya aprovechando que mañana, miércoles, hoy, que claro,
hoy ya, que lo escuchas, es miércoles de ceniza. Claro. Septemerosos de Dios.
Pero no tiene nada que ver con lo que te estás imaginando, ¿no? Venga, pues, dime, no va por ahí.
Dime.
Es una historia real, basada en una historia real de Hildegard, que es una niña prodigio de los años 30 en España. Era una niña súper lista.
Hombre, y la, si era prodigio, tiene que ser lista.
Y la película va de esa niña, de la Virgen Roja, la llamaron, porque no os lo voy a contar, pero ya lo entenderéis.
No va a hacer,
la verdad que es una película muy guapa.
Bien, bien, bien.
Dicho esto, nos vamos, ¿no? ¿O qué?
Pero espérate, ¿esa película la has visto tú solo? Verdad, ¿o eso ha sido de sofá, mantita y Netflix con la
piba? Solo.
Yo, ¿tú solo?
A mí es que...
Escúchame, a ver si va a tener un mundo interior.
Es que me gusta las películas.
De verdad.
Sí, Juan Carlos y yo siempre hablamos de películas. Que lo que pasa es que usted...
Pero está en otra época.
No, pero yo las películas antiguas también me
gustan. Sí, tú le pegas.
Yo es que soy más de Netflix para quedar bien y demás. Lo que pasa es que ahora no puedo, ahora estoy dado de baja, pero...
Yo cuando estoy acompañado veo películas un poquito más entretenidas, ¿no? Un poquito más de que pase media horita y pueda cogerle el hilo otra vez.
De que no le pierda el hilo.
Claro, de rápida, de esta de Fast and Furious, de Jason Statham, que tú digas, a lo mejor hace 45 minutos que no miro, pero...
Pero da igual, sigue el nota pegándose con la gente.
Nada, obvio, y valgo 800 muertos por minuto, o sea, sí, y 6 coches volando.
Entonces, bueno, eso que...
Yo la verdad es que qué bonito cuando pariente que vas al cine y te metes una película de estas que le gustan a las mujeres y eres el único tío de toda la sala, lo que hace uno, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Te ha pasado a ti?
Eso me ha pasado a mí, eso me ha pasado a mí.
Ah, increíble.
Me ha pasado.
Que iba obligado,
sí,
¿no?
O sea... Por agradar. Por agradar.
Para sumar puntos.
En tema de poca personalidad. Es que tal película me encanta. Cuando yo vi allí 60 mujeres yo solo, y digo, bueno, voy a sacar mi lado.
La que viene a ser un auténtico vendemoto, ¿no?
Ahí, bueno, estaba ahí deconstruyendo mi masculinidad.
Claro.
Desde entonces he vuelto al lado oscuro, de verdad. Uf, qué experiencia. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Ya saben que en el Tertulión hablamos de todo, ¿no? Y que venimos a reírnos. Y que venimos a mirar la vida de otra manera. Y a seguir disfrutando, que a pesar de todo, lo que nos trae este deportivo, estos sinsabores, estos sufrimientos, estos calentones...
Disfrutamos del camino, ¿no?
Tenemos la suerte de disfrutar del camino, de elegir nuestro destino, de disfrutar de nuestros aciertos, y también, ¿por qué no?, entre comillas, me lo entiendan bien, de nuestras equivocaciones, y de saber, bueno, ese no era el camino, hay que coger para otro lado. Bueno, iremos aprendiendo, como afición, poco a poco, y como equipo, porque queda futuro. Porque tenemos futuro. Aquí sí hay futuro. Nos vamos a marchar. Joaquín Bilbao, con su barquito. ¿La semana que viene estás en Madrid o estás aquí?
Estoy aquí.
Estás aquí. Bien, perfecto. O sea, que no voy a tu bareto de Madrid.
Nos vemos.
Paso. Yo que iba a Madrid, nada más que a eso.
Estoy aquí.
Bueno, hay más bares.
Vamos a ver si la semana que viene...
Sea bueno.
Estoy feliz.
Disfrute mucho. Sea muy feliz.
Yo voy a hacer una reflexión ya para...
Otra más.
Esta semana han ganado 4 equipos. Nosotros seguimos a 3 puntos, lo habéis dicho antes, pero es que solo de todo el grupo hay 4 victorias. Los demás son empates. O sea,
es que estábamos
que
fácil
somos malos. Somos malos, pero que.
Pero no tan malos, ¿no?
Pero que podemos salvarnos, ¿eh? Es que es increíble.
Es que con lo malo que somos,
que
lo podamos salvar.
Podemos salvarnos a pesar de lo malo que somos.
A pesar de lo malo que somos, hay más malo.
Y piensen ustedes. Y ahora piensen ustedes. ¿Y lo aburrido que sería ser del Madrid que lo gana todo? Claro. O de un equipo que lo gane todo ese sarda. Uy, qué cosa, de verdad, más apática.
Más chulo sea del Leganés.
Una cosita fuerte.
Tampoco. Bueno, en verdad tampoco
tanto. Que un sitio
bueno, la pusieron a Ibai. Eso estuvo chulo, esa iniciativa. Que...
Pero.
Ya estamos en la hora golfa, la sesión golfa.
Pero bueno, lo que quiero decir. Vamos a estar más unidos que nunca, vamos a seguir todos juntos, seamos de lo que seamos, de una directiva que estuvo hace 3 años, de una que estuvo hace 7, de una que estuvo hace 10.
Todos que necesitas,
vamos,
¿eh?
Todos a trabajar juntos y vamos a quitarnos un poquito esa guerra que siempre estamos igual, de que nos queremos cargar este, nos queremos cargar el otro. El que venga a aportar, todo el que pueda traer algo nuevo y mejor, que lo traiga, pero... No es la solución todos los todas las temporadas, tirar la casa por la ventana y volver a empezar a construirlo. Esa no es la solución.
Está claro. Ha hablado Agui el reflexivo. Joaquín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Agui, muchas gracias.
Muchas gracias, Diego.
Amigos, es miércoles de ceniza, al menos cuando publicamos este programa, este nuevo capítulo del Tertulión. Sean ustedes temerosos de Dios y sobre todo confíen mucho, tengan mucha fe de cara al domingo. Ya saben, un amigo, un tío, un primo, a su cuñado mismo, por mal que le caiga, por 5 euritos se lo lleva al campo, se lo lleva a Chapín y el domingo a recibir con la afición por delante al Recreativo Granada. Los 3 puntos son indispensables. Se vuelve a jugar como frente al villanovense a vida o muerte. Y la semana que viene lo vamos a contar en este su programa, en este Tertulión de Cope Jerez. Muchas gracias, sean felices.